y alguna vez se vuelve, ¿eh? Siempre se vuelve al pago, ¿eh? Las 3 y 3. Edición del martes 4 de abril del año 2023. Ya iniciándose ayer, la semana 14, hoy la estamos transcurriendo. La inició Sonia. Y la seguimos ahora entre los dos. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario Nacional! Y estos títulos de tapa. Una de las noticias trascendentes del día de ayer fue que en La Matanza el ministro de Seguridad Sergio Berni fue agredido al arribar a la protesta de un grupo de choferes de colectivos de la línea 620 que realizaban en la localidad de Lomas del Mirador con motivo del asesinato del colectivero Daniel Barrientos, quien fuera acribillado en la madrugada de ayer durante un asalto. Berni fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia. A todo esto, Berni habló de emboscada en su contra y dijo que el crimen del chofer fue llamativo. El ministro de Seguridad bonaerense afirmó ayer por la noche que le advirtieron que podía ser víctima de una emboscada cuando fue a la protesta de colectiveros que se desarrollaba en cercanías de Lomas del Mirador, La Matanza, donde fue agredido, y dijo que había gente que venía a provocar, pero aclaró que no es alcahuete, y entonces confió en que haya fiscales que tengan lo que tienen que tener e investiguen. Berni reiteró que tiene dolor en el alma por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, quien fuera muerto de un disparo en el pecho en la madrugada del lunes de ayer en Virrey del Pino, localidad que se vuelca sobre la ruta 3 en el partido bonaerense de La Matanza, pero consideró que fue fusilado, brutalmente ejecutado, y que los testigos dicen que no fue un robo. Lo de hoy es muy llamativo. Por ayer, nadie roba con dos vehículos de apoyo, con armamento que no es habitual, que tiene munición carísima. No es un simple robo. Estas situaciones pasan cuando la víctima se defiende. Pero acá no hubo plata, no hubo nada. Se llevaron solamente una cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador, describió Berni en declaraciones al canal C5N. Habló el intendente de Ensenada, Mario Secco, con Rock and Roll, integrante de la mesa kirchnerista, quien participó el sábado próximo pasado en el Chaco del Plenario por la candidatura de Cristina Fernández. Mario Secco planteó que la mesa tiene poder de fuego y en todo el país se está poniendo en valor. Además, anticipó lo de Chaco es una muestra de lo que va a ir ocurriendo en todos lados. De manera contundente asentó: para nosotros la única que mueve el amperímetro es Cristina, y argumentó: Cristina no transfiere los votos. No estoy hablando mal de Alberto o Guado, pero la gente cree en ella. Secco admitió que el 25 de mayo es una fecha especial para el kirchnerismo y blanqueó que está dentro de las posibilidades que la vicepresidenta decida si será o no candidata, con un anuncio incluido. A todo esto, y a propósito de esta reunión que tuvo lugar en el Chaco, Raúl Vittel, en diálogo con la Radio Pública, señaló que en el Nordeste levantamos la voz porque queremos que Cristina sea candidata. Distintos espacios del kirchnerismo realizaron un segundo plenario de la militancia en la ciudad de Resistencia, Chaco, con el fin de romper con la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e impulsar su participación en las listas del Frente de Todo de cara a las próximas elecciones. El subsecretario de Gobierno del Chaco, Raúl Vittel, fue uno de los responsables de abrir el encuentro, celebró que la provincia haya sido sede del mismo y precisó que en ese marco debatimos, nos encontramos juntos para levantar la voz, para eliminar la proscripción en nuestro país. Insistió Vittel en que levantamos la voz porque queremos que Cristina sea candidata, porque es la principal política que representa los intereses del pueblo. En otro de los temas destacados, habló María Teresa García, la senadora y jefa del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos. Dijo que la derecha siempre toma la inseguridad para agitar la paz social. La senadora del Frente de Todos analizó la gestión del presidente Alberto Fernández y habló también sobre el plenario en el Chaco. En el plenario del Frente de Todos en esa provincia tratamos de explicarle a la militancia qué momento estamos atravesando. Es una metodología que implementamos para convocarlos, destacó María Teresa García. Nosotros tenemos que resolver y discutir hacia dónde vamos. Tendremos que haber discutido con más tiempo las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aseguró. Es saludable y valorable discutir las diferencias. Es el silencio, es cómplice y la gente debe ser protagonista. Sobre la agresión que sufriera Sergio Berni tras el asesinato de un chofer de la línea 620, dijo que la derecha siempre toma la inseguridad para agitar la paz social. La oposición no debiera incentivar la violencia. Palabras de la senadora provincial María Teresa García. A 7 años de su detención presentan proyecto de ley de amnistía para la liberación de Milagro Sala. Sobre el tema, la diputada nacional Gisela Marciota, impulsora del proyecto de ley de amnistía, señaló que acá no hubo delito, acá hubo un plan de persecución política, y luego agregó que la ley de amnistía es una herramienta de la Constitución que no se ha utilizado en estos 40 años de recuperación democrática. Comenzó la campaña de vacunación antigripal en la provincia. El Ministerio de Salud bonaerense dio inicio a la campaña de vacunación antigripal en el territorio provincial. Buenos Aires recibió por parte de la Nación una primera tanda conformada por 408.000 dosis. Este año, a diferencia de las anteriores, la acción debió adelantarse con motivo de la precipitación de los casos de influenza. La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani, en diálogo con la radio pública, aclaró que también seguimos vacunando contra la COVID. Una persona que se va a vacunar contra la gripe también lo puede hacer en el mismo momento contra el coronavirus. Causa Lago escondido más de 400 pedidos de juicios políticos a los jueces. El tema fue abordado por el periodista especializado en temas judiciales, Néstor Espósito, quien informó que después de 5 meses de parálisis total, el Consejo de la Magistratura tendrá un nuevo plenario y cuando este comience se van a encontrar que tienen esa cantidad de pedidos. Volviendo a lo sucedido en el día de ayer, en La Matanza están velando los restos del colectivero asesinado en Virrey del Pino. En una cochería del partido bonaerense de La Matanza, familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo le dan el último adiós a Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620, asesinado en el conurbano bonaerense con fines de robo. El velatorio comenzó anoche en la sala funeraria Nuestra Señora del Valle, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 3 de Gregorio de la Ferrer, en dicho partido del sudoeste del conurbano. En la cochería se encontraba uno de los compañeros de trabajo de Barrientos, de 65 años, de nombre Jorge, quien contó que por la madrugada de ayer poco antes del crimen, él estuvo con la víctima antes que este saliera a hacer su recorrido habitual. Los cartoneros se sienten discriminados por el gobierno de Larreta. Dijeron: no somos basura, somos personas, queremos trabajar. Cooperativas cartoneras, organizaciones ambientales sociales y defensoras de derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires reclamaron que el gobierno porteño deje sin efecto la licitación para un servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene urbana, por considerar que es discriminatoria y que equipara a los recicladores y personas en situación de calle con basura, en una conferencia de prensa llevada a cabo frente al obelisco. En Tilcara, Jujuy, comenzó en la Semana Santa la peregrinación en Tilcara para honrar a la Virgen de Abra de Punta Corral. Con más de 80 bandas de sicuris y numerosos feligreses, las agrupaciones pasarán por la parroquia local para recibir la bendición antes de iniciar la ceremonia que conmemora el 50º aniversario de la coronación de la llamada Mamita Virgen. YPF invertirá 500 millones de dólares en Santa Cruz y proyecta un nuevo parque eólico. El presidente de YPF, Pablo González, ratificó inversiones por más de 500 millones de dólares durante este año, la más importante de los últimos 6 años en la provincia de Santa Cruz, y avanzó en un acuerdo para la construcción de un nuevo parque eólico al ser recibido por la gobernadora Alicia Kirchner en la Casa de Gobierno Provincial. González destacó la valiente decisión de Cristina Fernández de recuperar YPF y señaló que a partir de los resultados obtenidos el año pasado se puede seguir pensando en que esa fue una enorme decisión para sostener la soberanía energética del país. Massa inauguró en Escobar la primera fábrica inteligente de Latinoamérica. El titular del Palacio de Hacienda, Sergio Tomás Massa, aseguró que Argentina entra a jugar en primera en el mundo de la economía del conocimiento al inaugurar la primera fábrica inteligente de Latinoamérica en el municipio bonaerense de Escobar, que producirá chips y computadoras que abastecerán el mercado local y el regional. Siento orgullo por ver que nuestro país puede producir y exportar tecnología de punta y entra de lleno a la industria 4.0. con un desarrollo centrado en la robótica y produciendo bienes que son centrales para el futuro del mundo, aseguró Massa al encabezar un acto junto a los secretarios de Economía del Conocimiento y ex intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y de Industria y Desarrollo Productivo, el vasco José Antonio de Mendiguren. Cancillería rindió homenaje a veteranos de la Guerra de Malvinas y también publicó documentos históricos. El canciller Santiago Cafiero presidió un acto de entrega de medallas Malvinas 40 años a excombatientes trabajadores de la Cancillería, ocasión en la que se oficializó la segunda publicación de documentos históricos sobre la cuestión Malvinas. Y a propósito de Malvinas, inauguraron en Ushuaia la muestra de fotos de Malvinas rescatadas del archivo de la agencia de noticias TELAM. Las fotos recuperadas de Malvinas, la muestra fotográfica que incluye material exclusivo sobre la guerra de 1982 rescatado del archivo de la agencia TELAM, fue inaugurada en el Museo del Presidio de la Ciudad de Ushuaia, donde se exhibe por primera vez desde que comenzó a recorrer el país en 2022 con motivo del 40 aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña. La viuda de Borges no dejó testamento y el legado del escritor pasaría al Estado. María Kodama, viuda y albacea de Jorge Luis Borges, fallecida el pasado 26 de marzo, no dejó un testamento con indicaciones acerca del legado literario del autor de ficciones, y su patrimonio pasaría a manos del Estado, anunció el apoderado legal de la escritora y traductora Fernando Soto, quien además informó que solicitó a la justicia que se decrete abierto el juicio sucesorio para verificar la existencia de herederos. En la protesta por el colectivero asesinado, evalúan sanciones para el policía porteño que atacó con un escudo a un manifestante. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consignó que a ese policía se le hará un sumario y se manda a investigación y deriva en un procedimiento para saber si amerita una sanción. La recaudación tributaria alcanzó los 2,3 billones en marzo y aumentó 88,3% interanual respecto de igual mes del año pasado, impulsada por los gravámenes asociados al mercado interno y al empleo, que registraron variaciones interanuales por encima del promedio en contraposición a los vinculados al comercio exterior, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Títulos deportivos, Lautaro Villamor.
Intensa actividad deportiva en la jornada del retorno del Rey, fase de grupos de la Copa Libertadores. Entre otros, The Strongest River y Argentinos Independiente del Valle, 19 horas, con transmisión de la radio pública.
En el exterior, el presidente ecuatoriano Lasso dijo que enfrentará el juicio político por peculado. La Corte Constitucional autorizó el miércoles pasado el juicio planteado por 104 de los 137 congresistas. Para la destitución del gobernante Guillermo Lasso se requieren 92 votos. El presidente dijo que no evitará el juicio, a pesar que la Constitución lo faculta a disolver la Asamblea Nacional. En Colombia, Petro denunció amenazas y la fiscalía abrió una investigación. El mandatario colombiano hizo referencia a un usuario de TikTok que en un video afirmó que asesinaría al presidente de izquierda de Colombia. El gobernador de Florida promulgó la ley para portar armas sin licencia para estupor de la Casa Blanca. El único requisito para llevar las armas consigo es estar en posesión de un carnet de identidad válido. Donald Trump llegó a New York para declarar como imputado por pagos ilegales a una actriz porno. Es el primer expresidente procesado en los Estados Unidos. Un gran jurado inculpó al multimillonario de 76 años por delitos relacionados con un pago para comprar el silencio de Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, en el cine pornográfico durante la campaña electoral que lo llevó a ocupar durante 4 años la Casa Blanca. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos abriendo la gran madrugada argentina. Y lo hacemos como siempre, desde LRA1, nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires. AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de las Argentinas y los argentinos. Y naturalmente nos podés escuchar en varios lados, ¿eh? A través de nuestra aplicación en los celulares, Radio Nacional App, en las computadoras, netbooks, notebooks, tablets, radionacional.com.ar. Como siempre, con nuestro himno ciudadano, bien porteño, bien nacional, la milonga roja. Con Juan Pablo Gallardo en el piano. el bandoneón magistral de Ramiro Bueno. En el contrabajo, Manuel Gómez. En la batería y percusión, Augusto Argañaraz. Y detrás de todos ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. En esta madrugada agradable, no como la de ayer que se llovió todo, ¿eh? Hoy muy agradable. Muy agradable que me permitió llegar a la radio ahí medio crueco. Estoy medio lacerado. Arribó el rey pero lacerado. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Amigas, amigos, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. Escucha ahí el contrabajo de Manolo Gómez. Voy a presentar a ella ya en un rato, cuando entren a sonar los violines del Albino Bardaro. Conocedora de la noche como nadie, que se bancó 3 semanas más sola, además de las 6 anteriores, ¿no? Cuando empezó el año, se bancó otras 3 solitas, ¿eh? Como solo ella lo puede hacer. Única, irrepetible. Quiero decir, por eso, ¡vamos! ¡Vamos al tronar de cuerda! ¡Buenos días, Sonia Cristina Ferrari!
3 semanas y un día, Claudio César Orellano. No me engañe, no me engañe.
16 días hábiles.
¡Qué alegría saludarte! ¡Excelente madrunoche! ¡Bienvenido! ¡Qué felicidad verte y escucharte!
Igualmente, Sonia querida. Un placer, ¿eh? Un placer grande encontrarme hoy con todos los compañeros, con Gabito, que también había descansado, pero Gabito ya llegó antes. Así que me dio mucha felicidad encontrarme con la gente de la entrada, conocerlo a Nicolás Troyer, que se ha sumado ya hace unos días al gran equipo de la radio pública, Perla Chiquitín, Lautaro Villamor, que se está trabajando todo. Yo veo, me manda la programación y Villamor labura todo el fin de semana, pobre. Después está agobiado. Ahí la veo a Michi pasar, saludé a Gustavo Contreras, a Cristian Barrio Nuevo, saludé a todos, porque tenía ganas de saludar a todos. Hice abrir la oficina de producción porque parece que alguien dijo que había que cerrarla, yo la hice abrir. Así que me hago cargo de eso, la hice abrir porque es el lugar natural de nosotros. Y además, eso me lo dijeron a mí, es el lugar natural, y yo la hice abrir. Así que sépanlo que hice abrir la oficina de producción porque me corresponde estar ahí cuando yo llego. Es muy simple, es mi lugar de trabajo. Así que muy feliz de estar nuevamente en la radio pública. Feliz de verte, Sonia.
Lo mismo digo.
¿Cómo la pasaste? ¿Bien?
Muy bien, excelente.
Sí, usted la pasa siempre bien.
Sí, yo disfruto mucho de este trabajo, además no estuve sola.
No, cierto, yo me olvidaba que estaba a Villamor con usted. Lo que pasa es que estábamos muy acostumbrados nosotros a estar solitos muchas veces, sí, cuando alguno de los dos faltábamos.
Además,
pero siento que está Villamor.
Sí, por supuesto.
Y aparte se sumó Troyer, el Pitufo, que está en Bariloche.
Y conté con la compañía de todos los oyentes del Diario Nacional, que no me dejaron ni a sol ni a sombra, sola en ningún momento, así que eso fue maravilloso. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo
muy bien,
ese descanso? Cuéntenos.
Muy bien. Bueno, es largo para contar, pero muy bonito la visita al Calafate, donde hoy te contaba que me había juntado con una querida amiga, Lula Vitale, que es un programa semanal ahí en la Radio Pública. Me encontré con el querido Mario Bornia, con el director de Radio Nacional Lago Argentino Calafate, que me ha recibido con todos los honores, con un cariño muy grande. Después, bueno, recorriendo la costanera del Lago Argentino, que es maravilloso. Calafate es un pueblo maravilloso, por donde lo mires. Y ni que hablar, cuando visité el Perito Moreno, quedé extasiado de tan bello y tan imponente paisaje. Es abrumador ver eso, ¿no? Aunque hay otros glaciares mucho más grandes que el Perito Moreno, como el Upsal, el Spegazzini, y el más grande de todos ellos es el Viedma, que tiene 264 kilómetros cuadrados, y el glaciar Perito Moreno entra en el Viedma 3 veces. Sí, con una extensión el Viedma perdón, de 65 kilómetros contra 25, 30 kilómetros del Perito Moreno, para darte una idea de lo grande que es el glaciar Viedma. Después el territorio santacruceño es un territorio lleno de estepas, donde vos te ves choiques, que son los ñandúes, los choiques, que ves guanacos ahí transitando por la ruta. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va circulando de manera rápida, hay que estar muy atento a que no se cruce algún guanaco. Pero bueno, los conductores de la zona, digamos los choferes de las grandes empresas de turismo, están acostumbrados a divisar a los guanacos y saben en qué momento deben desacelerar la marcha o levantar el pie del acelerador para que pasen estos camélidos. La familia de los camélidos es una cruza de la llama con la alpaca o la vicuña, ¿no? Del lado sur están los guanacos. Después ya, yendo más para el centro del país, por la Ruta 40, empezamos a ver vicuñas, y ya para el norte, alpacas y llamas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, después te enseñan a ver que todo Santa Cruz era un glaciar. El 70% del territorio santacruceño era un glaciar. Entre la época paleozoica y mesozoica era un glaciar, y se fueron corriendo los glaciares hasta conformarse lo que hoy es Santa Cruz, que es la segunda provincia más grande después de la provincia de Buenos Aires, con solamente 200.000 habitantes, ¿no? Vasto territorio, de mucha estepa, muy indómito el paisaje, e inhóspito también, ¿no? Así que maravillado con la... ¡Qué país hermoso tenemos, eh! Sí. ¡Qué país hermoso! Y eso nos ayuda mucho también nuestros compañeros y compañeras, camioneros, camioneras, ¿no?
Sí, claro, que permanentemente, ¿no? Nos envían postales de nuestro país. Y bueno, habíamos contado que ibas a estar paseando por la Patagonia, que ibas a visitar también la provincia de Tierra del Fuego.
Sí, ni hablar.
Capítulo aparte.
Y conocí la mitad de la provincia nada más, ¿no? Quiero que vayas. Si no fuiste, quiero que vayas.
Sí, estuve por
Ushuaia.
Sí.
Yo quedé impactado con
estuve con así, usted sabe que estuve así de pedirme el pase.
Cierto, que me habías contado eso, me había olvidado de eso. Bueno, pasé por la radio, no tuve tiempo de saludar a Luz Scarpati, a la directora y a los compañeros, no tuve tiempo porque teníamos excursiones todos los días. Y cuando tuve un día libre me inventé una excursión, que te comenté contraté una empresa que no era la que nos llevaba a todos lados porque me tocó día libre. Dije, no, yo el lago Fañano lo tengo que conocer. Y ahí conocí a Milín Fernández, al dueño de la estancia, que está, justamente, la estancia está pegada al lago Fañano. El papá fue un pionero de la región con la madre de Milín Fernández. Eran tipos laburantes, pobres. Bueno, Milín es uno de los 8 hermanos de la familia Fernández. Nos recibió con mucho cariño, Milín. Fue intendente de Tolhuin, intendente peronista de Tolhuin y legislador provincial del Partido Justicialista ahí en Tierra. Un tipo encantador. Mira, para darte una idea, se enteró el tipo que yo estaba, salió de la cocina, de la estancia, y dijo, pero es un placer, me dijeron que estabas acá, es un placer para nosotros que vengas a visitar la estancia que se llama La Carmen y visitar el lago Fañano. El lago Fañano es tenso, por donde lo mire, 600 kilómetros cuadrados, abarca casi todo el territorio argentino, es decir, atraviesa la Tierra del Fuego, la provincia, y arriba, digamos, del lago Fañano, yo no pude ver eso porque está muy lejos, está Tolhuin, ahí bordeando también el lago Fañano. Y el 10% del lago Fañano lo tiene Chile, ¿no? Para darte una idea. Es maravilloso, era maravilloso escuchar el pequeño oleaje, ¿no? En un momento hicimos silencio para escuchar el oleaje nada más, y te da una paz tremenda. Es una provincia, no te digo lo que son los paisajes, bueno, el paso de Garibaldi, que no tiene nada que ver con el Garibaldi que estuvo acá en la guerra contra los invasores franco-ingleses, nada que ver. El paso Garibaldi es en homenaje a un líder ona, porque los ona habitaban del lago Fañano para arriba, y los yamanas o yamanas del lago Fañano para abajo. Todo Ushuaia siempre se habla de los yamanas. Entonces yo decía, ¿y qué pasa con los ona? Nadie me sabía contestar eso, hasta que la guía de turismo de la empresa que yo fui al lago Fañano, Lais, un encanto de mujer y de persona, dijo, no, los zonas predominaban del lago Fañano para arriba. El paso Garibaldi es en homenaje a uno de los líderes zona, que me dijo el nombre, pero que ahora no lo recuerdo, entonces se le puso Garibaldi. El paso Garibaldi, desde el paso Garibaldi vos divisás el lago escondido, otro lago escondido que no es el donde está el invasor Lewis, es otro lago escondido, y por atrás del lago escondido divisás a lo lejos el lago Fañano, también un paisaje maravilloso. Es maravillosa la flora de Tierra del Fuego, es maravillosa, llena de colores, lleno de lengas, Después recorrimos una castorera. Tenés que ver cómo se hacen las casas los castores. Y son jodones los castores. Son una plaga. En estos momentos hay 150.000 castores en Tierra del Fuego que ya se pasaron para el Estrecho de Magallanes. Así que ahora se lo tienen que bancar los chilenos. Son una plaga. Porque a alguien se le ocurrió traer 20 parejas castores. Bueno, no supieron parar. No supieron parar esas reproducciones de castores. Y hoy creo que hay 160 o 170 parejas de castores solamente en la provincia de Tierra del Fuego. Es una verdadera plaga. Además, los tipos de joda viven a la noche. Entonces, vos vas a la castorera y ves un carajo. Ves todo lo que hicieron los castores durante la noche, mientras los tipos duermen en esas cuevas que arman con cañas, con ramas, de manera impresionante, ¿no?
Lo que pasa es que los castores no tienen depredadores en Tierra
claro,
del Fuego.
Claro, no hay depredadores porque, en Tierra del Fuego, exactamente.
Porque no son autóctonos, lo trajeron del norte por la piel, y claro, como el clima no es tan frío como en el Polo Norte, exacto, en nuestro Polo Sur, mutaron. Exacto. Entonces la piel no sirvió y quedaron ahí, se fueron
reproduciendo. Y no sirve tampoco como comestible.
Exactamente.
Porque la carne del castor es muy dura. Claro. Realmente alguno la ha probado y me ha contado que es muy dura. No se puede comer. Así que es una verdadera plaga. Claro. Y bueno, viene ese dato porque me lo dijeron. No hay animales depredadores en Tierra del Fuego. ¿Está? Claro. Después era incesante el vuelo del cóndor ahí en Ensenada. Que es uno de los lagos que hay ahí en Tierra del Fuego, y llegué a donde finaliza la ruta 3 en Bahía La Patalla, ¿no? Así que era maravilloso el tren del fin del mundo, tuve que hacerme sí, porque en el tren íbamos tres grandotes, Gabriel Rodríguez, un tipo de Santa Fe divino, un compañero que atiende en la ruta a los camioneros, tiene un bar ahí al borde de la ruta 11, vive ahí en la provincia de Santa Fe, en Gobernador Crespo, junto a su mujer Miriam. Y bueno, Gabriel era un tipo grandote, Miriam no era una tipa chiquita, y el único petiso era Fabiana Rieta, que trabaja acá en las autopistas urbanas. Y yo me acomodaba de la manera que podía. No, menos mal que no me agarró la laceración esa en la rodilla en ese momento, porque si no terminaba todo estropeado. No, tenía que hacer magia para ver cómo me ubicaba en el tren. Es muy chiquito ese tren.
Por algo es conocido como el trencito
del fin del mundo. El trencito del fin del mundo, que en realidad es el ferrocarril, ferrocarril austral fueguino, ¿no? Donde se llevaban a los presos para hacer las tareas, ¿no? Ahí en el bosque, tareas, te diría, de casi todo un día, que para algunos presos era como un alivio, era como tener un momento de libertad. Y a quienes se portaban mal se los castigaba manteniéndolos dentro de las rejas de la cárcel del fin del mundo, que también recorrí el primer día de descanso cuando llegué a Tierra del Fuego. Bueno, mucho para contar, es incesante. Estuve en Mendoza de joda, el cumpleaños de una amiga, y me pegué un culazo ahí a la mierda, se fue Orellano y casi se rompe todo. Bueno, pero acá estoy. Yo pensé que no venía, ¿eh? Yo digo, ¿puede ser que ahora que tengo que volver me pase esto? No, me caí muy mal, chicos, en serio, ¿eh? Me caí muy mal. Muy mal, pero bueno, tengo un esguince de rodilla en la parte izquierda y acá estoy. Acá estoy porque tenía ganas de ver la Sonia, tenía ganas de conocerlo a Nicolás, y tenía ganas de verlo a mi amigo Gabito Ceni y al director de cine de Contreras y a Mr. Café, Cristian Barrio Nuevo. Bueno, ¿cómo anda usted, Sonia? Cuénteme.
Bien, ¿qué le voy a contar, Orellano? Por Dios. Bien, bien, excelente. Bueno, lo estuvimos extrañando, los oyentes estaban también esperando tu regreso, como todos nosotros, así que felices de verte y, bueno, dispuestos a abordar nuestro diario nacional, sí, en esta edición de martes. Ya con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 93%, y el pronóstico que indica una linda jornada de otoño con 24 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Ah, bueno, buena jornada vamos a tener la de hoy martes. Bueno, vamos recordando cuál es, bueno, esto ya se sabe, pero siempre aparece algún compañero, alguna compañera nueva que nos escribe. ¿A qué número, Sonia, querida?
A nuestro WhatsApp 11-3870-7485. También pueden dejarnos mensajes grabados en la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, bueno, y es bueno decir que en un ratito se viene el sulky de Sonia, yo creo que anduvo el sulky, ¿no?, durante todos estos días, ¿no?
Sí, claro.
Le has puesto aceite.
Sí.
para que vaya recorriendo las rutas del país, ¿no?
Le hicimos la verificación técnica. Es impecable. Impecable.
Muy bien. Así me gusta. Como siempre, todo en orden en esta casa. El único que desordena todo es quien habla. Así que, bueno, felices de estar con ustedes. Ya seguramente están los compañeros saludando, llamando. Y también tenemos... ¿dijiste el contestador o yo no te escuché?
Sí, claro.
Bueno, listo. ¿Querés decirlo otra vez?
El 0810-222-0870.
Muy bien, Nicolás Troyer está. Que cuando llegue Rabinovich de vuelta, ahí te vamos a poner el apodo. Para que se ría Rabinovich, se muere. Con todas las cosas que le digo a Rabinovich ahí detrás, se muere Rabinovich. Bueno, ¿está en Bariloche el señorito?
Claro.
Señorito Príncipe, lo han esperado con la alfombra roja ahí por,
obviamente,
por esa zona del sur, de esa comarca andina. Bueno, le mando un abrazo grande a Mario Bornia, divino Mario. Estuve 2 días con él, bárbaro. Ahí la casa, hermosa casa, la de LU23, Radio Lago Argentino Calafate, Nacional Lago Argentino. Que no hemos sacado una foto, la hemos subido al Instagram, te la habrá mostrado Rabinovich, porque Rabinovich no se pierde nada. ¿No te mostró nada, Rabinovich?
Es raro,
porque Rabinovich puso que le gustaba. Cuando vio a Bornia, me vio a Bornia a mí, puso que le gustaba. Así que, qué raro que no te haya dicho nada, Rabinovich. Tramposo. 3:39 de la madrugada. Bueno, en un ratito, ahora ya poniéndonos un poquito serios, vamos a hablar de todo lo acontecido en el día de ayer. Sigue habiendo paro de colectivos. Quiero decir que DOTA sigue con la medida de fuerza. Si bien en algún momento Roberto Fernández, tras la reunión que mantuvo con Bernie y con Kicillof en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y si bien expresaba Fernández, Roberto Fernández, el titular de la UTA, que iba a seguir el paro en la zona oeste, sigue parando todos los colectivos de la empresa DOTA. Más de 100 líneas están de paro, a eso se sumó la 60. Es decir, hay muy pocos colectivos circulando, yo creo que están circulando el 30% de los colectivos en el AMBA en estos momentos, y bueno, eso me obligó un poco por temor. Después me di cuenta que los colectivos que yo habitualmente puedo trasladarme estaban funcionando, pero por las dudas hoy me viene en el charter. Así que les digo, no sé hasta cuándo va a seguir esta medida de fuerza, todavía no hay una información certera si esto va a seguir continuando o se reinicia el servicio en las primeras horas de esta madrugada. Bueno, vamos a escuchar al dirigente kirchnerista Mario Secco, intendente de Ensenada, quien estuvo presente el sábado próximo pasado en el Chaco en el plenario por la candidatura de Cristina Fernández. Dijo en diálogo con Rock and Roll que está la posibilidad de que Cristina haga un anuncio el 25 de mayo. Vamos a escucharla.
Nosotros estamos en la discusión Cristina presidenta, a ver si nos entendemos. Con eso no discutimos otra cosa que no sea eso. Nosotros, Cristina presidenta, estamos haciendo todos los escenarios habido y por haber hasta llegar al escenario mayor para que la compañera tome la decisión política. Si hay un plan B, lo decide Cristina, no lo decido yo, ni lo decide ninguno de los que realmente trabajen dentro del kirchnerismo, del Frente de Todos. Nosotros, para la mesa, para que quede claro, es Cristina, no hay otra discusión. Es ella la que nos garantiza un triunfo y la que le garantiza a la gente después profundizar de todas estas cuestiones que estuvimos hablando de garantizar el derecho a las personas que realmente lo necesitan.
Y este anuncio de Cristina, si es o a quién apoyaría, podría llegar a anunciarse el 25 de mayo cuando se cumple un nuevo aniversario de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.
Y está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. Nosotros vamos armando distintos escenarios y no cabe ninguna duda de que el 25 lo tenemos muy muy presente, y también Cristina lo tiene muy presente. No cabe duda que el kirchnerismo tiene muy claro lo que significa el 25 para nosotros. Es el inicio de un cambio rotundo en la política, es el inicio de una transformación extraordinaria para la gente, es el inicio de ponerle freno al liberalismo en la Argentina, al capitalismo salvaje en la Argentina, que durante tantos años abusó de su poder con el pueblo trabajador, con la gente común y corriente, ¿no? Digo, está claro, vamos a decir, que para nosotros el 25 es una fecha muy importante. De ahí hay que llegar al 25 con toda la fuerza, con todos los escenarios que venimos planteándonos. Ahora, casualmente, nos vamos a reunir los 45 rápidamente para ver cómo seguimos, pero lo que tiene que estar claro, que nosotros no tenemos duda, Cristina Presidenta. Después lo demás es una cuestión secundaria.
Ahí está la palabra del Intendente de Ensenada, Mario Secco. De manera contundente señaló: para nosotros la única que mueve el amperímetro es Cristina, y argumentó: Cristina no transfiere los votos. No estoy hablando mal de nadie, pero la gente cree en ella. Habló también la diputada nacional del Frente de Todos, Lucila Massin, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, al señalar que Cristina es el mejor cuadro político que tenemos en el país, analizando la realización del plenario de la militancia del Nordeste, el cual se realizará en la capital chaqueña. Lucila Massin.
Sí, bueno, también una necesidad y la posibilidad que desde la militancia podamos generar esta proclamación, ¿no? De una compañera que nosotras entendemos que es el mejor cuadro político que tiene nuestro país, que ha parido la democracia en los últimos tiempos y que nosotros queremos, y una gran parte del pueblo argentino también está esperando, ¿no?, que Cristina sea la candidata para estas próximas elecciones. Así que veíamos como un buen escenario político, entendiendo, digo, que este año es un año muy político en términos electorales, de poder gestar desde el norte de la provincia, con la participación de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, poder generar un plenario de la militancia, también con una consigna muy clara que tuvo que ver y que tiene que ver con la proscripción de Cristina. Entonces, organizados, unidos, también con la participación de varios compañeros de la provincia de Buenos Aires, se llevó adelante este sábado también el plenario de la militancia.
Ahí estamos viendo, escuchando, mejor dicho, a la diputada Lucila Massin. También habló del plenario de la militancia que se realizó en Resistencia otra diputada del Frente de Todos, en este caso María Alicia Meixner, quien señaló que el plenario se hizo en defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina, en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
El primer plenario que se realizó, de unos cuantos plenarios que están organizando varios compañeros a nivel nacional, en pro de la democracia y en contra de la proscripción a Cristina, pero también hablando de la democracia, cuestionando, digamos, ¿no?, esta crisis de la democracia que existe en la Argentina, y obviamente una crisis que abarca al Poder Judicial especialmente, o por lo menos se está planteando. Me parece que hay cuestiones muy interesantes que se están planteando. Yo soy docente en la Facultad de Derecho y creo que hay cuestiones muy interesantes que se están planteando desde lo jurídico en relación a la Corte Suprema de Justicia, que quizás nunca, yo por lo menos, había visto el planteo desde que recuerdo estar estudiando en esa época, que se plantee, por ejemplo, una Corte Suprema Federal, que se plantee una Corte Suprema en la que puedan participar también mujeres, ¿no? De la misma manera, o sea, una corte más equitativa en cuestiones de género, sí. No solamente en relación a las provincias de las cuales son oriundos los ministros.
Es 47 de la mañana, escuchamos a Sonia.
Claudio César, rápidamente recorremos el país. Mirá, en Atamisqui, Santiago del Estero, está lloviendo en este momento. 22 grados, 2 décimas la temperatura, 94% la humedad. Se esperan tormentas aisladas durante todo el día de hoy y una máxima justamente de 22 grados. En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, 17.3 la temperatura con cielo ligeramente nublado. En Córdoba, 19.7 con cielo cubierto. En Corrientes, 23 grados, 1 décima con cielo nublado. Y por San Fernando del Valle de Catamarca, el cielo está cubierto y la temperatura es de 23 grados. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 93% y ya muchísimos mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp.
Vamos a ellos, vamos a ellos.
Hola amigos de Radio Nacional, qué bueno que regresó Claudio. Saludos desde San Luis, nos dice Mario. Pasen lo hermoso y la frase motivadora, como siempre. La vida no es lineal, ni buena ni mala, la vida es neutra. Somos nosotros quienes con nuestras acciones diarias damos la inclinación hacia lo positivo o lo negativo.
¿Qué tal, eh? Bueno, un abrazo.
Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buena madrugada, feliz martes. Bienvenido, Claudio, después de tus merecidas vacaciones. Aquí escuchándolos con mis padres, Elba Parada y Ramón Palacios. Extrañando trabajar, pero en reposo. Lo operaron hace unos días.
Ah, Ramón Adán.
Sí, señor. A nuestro amigo sereno, Ramón Adán Palacios de Tartagal, allí en Salta, que se está recuperando.
Abrazo, Ramón Adán, que te recuperes pronto.
Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio. Yo aquí sintonizándolos como todas las madrugadas desde Atamisqui. Un abrazo atamisqueño para los dos, nos dice Pablo Castaño.
Muy bien, abrazo.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Increíble lo que le pasó a Sergio Berni, las agresiones que recibió de esos inadaptados. Con respecto a esto, que le caigan con todo el peso de la ley. Bendiciones para todos. Luis de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Bienvenido, loquillo. Sos un personaje único de la madrugada. Un abrazo. Marcelo de Corrientes.
Abrazo, Marcelo. Muchas gracias.
Suenen las trompetas. Llegó Claudio César al Diario Nacional. Juntitos nuevamente, nuestros queridos Sonia y Claudio, con sus madrugadores que tanto los queremos. Besitos a los dos, saludos de Guillermina y de Pocho de Córdoba.
Abrazo, Guille, Pocho.
Tito de San José de la Dormida, allí en el norte cordobés, se suma también. Saludos a Orellano y Ferraris, gracias por la compañía. Hola, muy buenos días, Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Aquí estoy sintonizando Radio Nacional, AM870. ¿Cómo andan, gente linda? Muy contento de escucharlos. De 10 la programación, yo la primera vez que los escucho a ustedes. Soy Diego Push, de Santa Elena, provincia de Entre Ríos.
Ah, muy bien, Diego. Un abrazo grande, gracias.
Bienvenido, Diego. Olga, de Villa Radatil y allí en Chubut, dice presente. Gracias por la verdad. Buena semana, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional. Aquí el Escuadrón de Tigre, Aielo, Sánchez y Verón, cantando el presente para el Diario Nacional. Bienvenido, querido compañero Claudio César. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias, Radio Nacional, y viva la patria. Hola, Sonia, Claudio, qué alegría escucharte. Un abrazo para todos. Soy Manuel Gallardo, taxista de Tucumán. Abrazo enorme para todos.
Bueno, muy bien, los compañeros, compañeras que se comunican a través de nuestro WhatsApp, que lo recuerda Sonia en este momento.
11-3-870-7485.
Bueno, y viene con retraso el sulky de Sonia, que nos va a llevar a cualquier lugar del país, no sé dónde, porque la conductora es Sonia en este momento.
Al Jardín de la República, nos vamos a Tucumán.
¡Ay, muy bien!
Porque arrancamos con Mercedes, y si comenzamos nuestro diario con ella, nada puede salir mal. Se viene con esta del chileno Julio Neuhauser. Todo cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. God. todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Saludos amigos del país. Los saluda Osvaldo Lagos, guitarrista, autor y compositor, andador de caminos en este continente nuevo. Quiero compartir con ustedes esta melodía maravillosa del entrañable y recordado Hugo Jiménez Agüero desde la guitarra, engalanados con el recuerdo y la voz del querido Hugo. Te escribo desde el sur. Agradezco especialmente a los amigos de el Ranking Nacional de Canciones. Un abrazo siempre en tonalidad mayor. Thank you.
todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano, de mañana, cuando el sol apenas sus crestas asomaba, con el canto de aurora, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, en un ratito se viene Lautaro Villamor con toda la información deportiva, ¿eh? Lautaro que está más nacional que nunca, más nacional que nunca. El tipo trabaja todos los días, loco. Pues o sea, es que Godoy me manda, Jorge me manda siempre la programación de los partidos. Y siempre veo a Lautaro Villamor. Digo, ¿cómo está trabajando el chiquito? Está trabajando todo el día. Lautaro es nacional. Así. Lautaro es nacional. En cualquier momento este tipo se nos agranda y va a salir un programa llamado Lautaro es nacional. Bueno, llega el amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno bonaerense utilizará todos los recursos para la creación de un monitoreo de colectivos. Lo hará con cámaras de seguridad en las unidades que transitan por la provincia de Buenos Aires, luego de una reunión de funcionarios y dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno de La Plata. En la reunión participaron Axel Kicillof, el ministro de Seguridad Sergio Berni, el jefe de asesores del gobierno bonaerense Carlos Bianco y el titular de la Unión Tranviarios Automotor Roberto Fernández. La ministra de Trabajo recibió al embajador de la India para avanzar en el convenio de seguridad social. Ambos conversaron sobre la importancia de este tipo de acuerdos bilaterales y manifestaron su interés en propiciar la firma a mediados de este año en el marco de las reuniones del G20. La firma de este convenio permitirá seguir ampliando el número de países con los cuales Argentina ha suscrito acuerdos internacionales en materia de seguridad social y será el primero íntegramente negociado por medios electrónicos.
Deportes. Fase de grupos de la Copa Libertadores, recordamos que el primero clasifica a los octavos de final y el segundo clasifica a los 16avos de final. Hay del grupo A al grupo H con buena presencia argentina, como remarcamos, con algunos partidos que son para prestar mucha atención, como el caso del partido que en la Paternal va a protagonizar Argentinos, porque enfrenta a un equipo como Independiente del Valle que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana y después de la Recopa. Es para seguir de cerca lo que ocurra allí y, por supuesto, será a través de la radio pública. La visita de River a De Strongest pareciera más accesible, pareciera más tranquila, pero estos partidos de Copa son todos muy importantes y ni que hablar para un técnico como De Michelis, que viene ahora a cubrir un vacío gigante que ha dejado Gallardo, sobre todo en el plano internacional. Por caso, los partidos de Copa Sudamericana también, con el margen que pueda tener Newell's, en la visita a Chile ante el Audax italiano, San Lorenzo, que a las 9 juega con Mérida, y Defensa y Justicia, que visita 23 horas a Millonarios. Esto también es para tener en cuenta. Defensa y Justicia, el equipo de Varela, que siempre hace de las suyas a nivel internacional. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 21 grados un décimo, 92 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual 16 grados 5 décimos, humedad 93%, el cielo despejado.
informó. La radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más en Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Yo pregunto por qué, sí, porque me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor, por la cruz de la todo por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué? Me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si porque me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor, por la cruz te la de todo por nada, y al fin de un adiós de fervor, oh, llorando, soy una canción desesperada.
La reina del tango, María Graña, en el Diario Nacional, con uno del año 1945 de Enrique Santos Discépolo, Canción Desesperada.
Qué grande, ¿eh? Enorme María, enorme María. Yo calculo, tenemos que hablar con Jiménez, pues, con Martín Jiménez, que está siempre detrás de María y de Esteban, si van a seguir haciendo algunos conciertos más, seguramente sí. Así que nos va a poner muy contento verla a María. Ya Villamor se pliega si María Graña viene a cantar. Y vos también, Sonia.
Sí, por
vamos a ir a verla a María, a María Graña con Esteban Morgado. Y bueno, recordemos que hace unos pocos días se cumplió un aniversario del fallecimiento del gran Discépolín. Hace unos días nomás, Discépolo fallecido en el año 1951. Bueno, hagan un cálculo. Se cumplieron exactamente 72 años de la muerte del gran Enrique Santos Discépolo, autor de este tema que decía Sonia, ¿no? La canción desesperada. ¡Qué momento de tango a tango en el Diario Nacional y seleccionado por Sonia, como solo Sonia te lo puede ofrecer! Bueno, muy bien, 4 y 7 de la mañana se suma a las huestes del Diario Nacional, Dalila Cáceres, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
Esta sí me la ponía a escuchar en algún momento, pues la extrañaba, Ahora, en algunos días más vamos a empezar a cambiar las cortinas, porque vamos a hacer la nueva edición de cortinas para este año del Diario Nacional. Porque nosotros pensamos seguir por mucho tiempo más. Sí, vamos a seguir. Yo estoy confiado en que vamos a seguir por muchos años más. Muy confiado. Aplausos para Sonia. Nicolás Troyes debe decir, llegó este loco de mierda. Teníamos tanta tranquilidad, llegó este loco y revolucionó todo, ¿no, Nicolás? Un fenómeno, Nico. Gracias, Nico, Qué grande, Que está acompañando al príncipe. Se acompañan ambos. Pero ahora tenemos a alguien que lo suple con eficiencia al príncipe, ¿no? El príncipe puede dormir tranquilo. Me han contado que el príncipe tuvo quilombo en los momentos de corte de luz, pobre. Sí, me lo contó el príncipe, me lo contó. Que no la pasó bien durante 12 horas en los momentos de mucho calor que asolaban a la ciudad y muchos cortes de luz, Yo me cansé de ver en esas primeras semanas grupos generadores en los negocios de Banfield y de Lomas. Era increíble, no podía creer el espectáculo que veía. Era impensado algo así, Así trabajaba Edesur, con el cuento que ellos no ganaban plata. No, se la llevaron toda afuera. No hicieron una sola inversión, por eso pasó lo que pasó con Edesur. Y muy bien el gobierno en intervenir, por 180 días Edesur. Muy bien el gobierno. 4:09 de la mañana en toda la República Argentina. Querida Sonia Cristina Ferraris, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Tenemos el cielo totalmente despejado, Claudio César, 16 grados 5 décimas, esa es la temperatura, el dato para los que van arrancando, para los que se suman a nuestro diario ahora, 93% la humedad, para hoy se habla de una máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado y se vienen lindos días otoñales con máximas entre 25 y 26 grados, ya de cara al fin de semana largo.
Bueno, vamos a pasar un buen fin de semana. Ayer, esto va variando, ayer vivía hasta, inclusive se hablaba de que el domingo y el lunes podía ser 28 grados.
Exactamente.
¿Está? Pero bueno, mirá vos, ¿no? En pleno otoño. Bueno, se dice que este otoño va a ser algo así, durante todo el otoño. Después se verá el invierno. Quizás en el invierno empiecen a aparecer los fríos que caracterizan a esa estación. 4:10 de la mañana, recordamos las líneas nacionales, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos a través del 11-3-870-7485 y los escuchamos en la línea nacional 0810-222-0870.
Yo no sé cómo hice, pero el otro día te descubrí en una de las redes sociales comiendo en un bodegón.
Ay, bellísimo.
Después me contás cómo comiste en ese bodegón. Por favor.
No, sí, señor.
Por favor. Ahí vi que se comió unos bifes la Sonia. Impresionante.
Un bife de chorizo.
Después contás, por favor. Sí, por favor. Sí, pues la Sonia me recorre los bodegones de Buenos Aires. Así sorpresivamente. Ella no avisa. Ella aparece. Ella aparece así.
Bueno, pero vos estabas de vacaciones.
Lautaro Villamor, su primera entrada aquí en el Diario Nacional. Nos olvidamos de Lautaro. Hice tanto quilombo que no lo mandamos a Lautaro. Lauti.
Bueno, hay una actividad marcadísima de deporte hoy. Mucha actividad vinculada al fútbol, por supuesto. Entre Copa Sudamericana y Copa Libertadores, 11 partidos, muchos de ellos con equipos argentinos. De hecho, tenemos aquí en la radio pública una transmisión que va a empezar 18:45.
Bien.
Con Eladio Arregui y con Daniel Cascioli y con el gran Agustín Domberg, que cubre River, porque River visita de Strongest. En el año 70, la última vez que River ganó en La Paz.
Sí.
Según por lo menos el parte oficial, esto está publicado en las redes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Sí.
Quizás, no sé si en el medio, hoy justamente debatimos eso con los muchachos, sí. Si en el medio no sé si hubo algún amistoso, pero por partidos oficiales, el último triunfo que figura en planillas es el año 70. Es mucho, ¿eh?
Es mucho, porque después conformó River un grupo, recuerdo con San Lorenzo, que había sido bicampeón, allá por el 73 con Jorge Bilsterman y con Oriente Petrolero.
Claro.
Y Jorge Bilsterman, hay un jugadorazo que tiene un 10 Jorge Bilsterman impresionante, se llamaba Limber Cabrera.
Ajá.
Y los dos partidos que le tocó a Bilsterman de local frente a San Lorenzo y River los ganó los dos.
Epa.
Jorge Bilsterman. Y le empató a River acá 2-2 en el Monumental. River no le pudo ganar a Bilsterman.
No le pudo ganar acá.
Sí, San Lorenzo le ganó 3-0. No, San Lorenzo tenía un equipazo. Pero terminó siendo campeón Independiente por cuarta vez y segunda vez consecutiva.
Bueno, el otro partido complicado, que también, digo complicado porque evidentemente Independiente de Valle es un gran equipo.
Pero claro, le toca a Argentino.
En Paternal es esto. Esto es en Paternal. Vamos a tener una conexión. Daniel Carranza, nuestro colega de Radio Nacional, va a estar allí. Y también Audax italiano se llama,
sí,
equipo de Chile.
De Chile.
Va a estar jugando con Newell's. Fernando Hassanier va a estar allí. Y cierro con esto, porque también es transmisión. Tenemos muchas transmisiones, por eso sí, ya empiezo a venderlas aquí en el Diario Nacional. Estudiantes de Mérida, San Lorenzo. Va a estar Damián Zárate, Gustavo Ger y Martina Cartanía va a estar haciendo las notas.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien.
Sí, nuestra compañera Martina Cartanía, que suele estar en la FM Rock, va a estar aquí haciendo las notas. Después vamos a hablar un poquito, si te parece, más allá de meternos en el calendario, bueno, en la coyuntura de los partidos que hay, porque el fin de semana me parece que hay un acontecimiento que, aunque sea, merece la pena compartirlo al aire, y es que lo silbaron a Messi. En la derrota del Paris Saint-Germain 1-0 ante el Lyon, pareciera que queda viejo, pero me parece que es título en todos los diarios de Francia y de Europa, entonces, bueno, aunque sea un comentario.
Un comentario de Messi, me parece que se vuelve, ¿eh?
A
la ciudad condal.
Ah, bueno.
Me parece, ¿eh? A mí yo no creo que Messi se vaya a Estados Unidos.
Bueno, puede ser.
Es decir, puede estar... El regreso de Messi puede darse, el regreso de Messi de la ciudad condal, cuando decimos la ciudad condal, Barcelona.
Sí, sí.
O en una de esas que hay en la liga inglesa.
¿Sabes por qué? Hay un tema que no es menor. Y es, recordad que desde que se fue Messi,
sí,
la Liga de España puso el famoso fair play financiero.
Claro.
Llevarlo a Messi te tendría que pagar un sueldo que hoy, con el fair play financiero, no lo puede justificar.
Sin embargo, el presidente de la Liga Española, que ahora tiene un cruce de declaraciones por una supuesta noticia falsa contra Barcelona, un cruce de declaraciones entre él y...
Javier Tebas.
Y, claro, Javier Tebas y John Laporta. Bueno, Tebas expresaba que si volvía Messi para él era un motivo de alegría.
Bien.
Así que se verá cuál será el arreglo de Messi. Yo creo que Messi con Barcelona va a conceder mucho.
Y me parece, es muy probable.
Yo creo que en el fondo hay diálogos permanentes de Messi con Xavi, porque son grandes amigos.
Claro, ¿está? Pero totalmente, compartieron mucho.
Exacto.
Y también hay algo cierto en esto que marcás cuando traes la palabra a Javier Tebas, que hoy lo charlaba con Gustavo Ger, otro colega de periodista deportivo aquí.
Sí, sí, sí.
Messi cuesta plata,
claro,
pero también ingresa plata.
Pero claro.
Imagínate que tenerlo a Messi, de vuelta el merchandising, los auspiciantes.
Además, está bien, la Ligue 1 será importante, pero la Liga Española es mucho más importante.
Por favor.
Ni hablar, ni pensarlo. La guita que puede generar el regreso de Messi a la Liga sería lo mismo que Ronaldo vuelva al Real Madrid.
Claro.
Cosa que me parece más imposible. Pero que Messi vuelva al club de sus amores, donde él se crió, se formó físicamente ahí.
Claro.
Me parece que están todas las condiciones dadas como para que vuelva. Es una sensación
pero
que tengo, ¿eh?
Coincido con tu lectura, porque fíjate que Cristiano Ronaldo, además de que es más grande,
sí,
ya al irse a un fútbol tan marginal, pareciera que anticipa su retiro en algún punto.
Anticipa su retiro y va a ser sus últimos mangos también, ¿no?
Claro.
Porque el tipo que va a jugar a Arabia va a ser sus últimos mangos, esa es la verdad. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no?
Y Messi no lo hizo, se fue a una liga que, podemos decir, sí, es verdad, es menor, pero por lo menos es competitiva.
No, es competitiva, además, bueno, Francia fue campeona del mundo en el 18 y subcampeona ahora, digo, ¿está? Es una liga importante. Francia,
sí,
viene,
claro,
jugando muy bien hace mucho tiempo.
Sí, también es, ¿verdad?, cierto que en el caso del PSG hay muchos jugadores de afuera.
No, por supuesto.
Porque, por ejemplo, Argentina salió campeón, pero la Liga Argentina no hay bueno, estaba Armani,
no,
que fue
Armani suplente. Nada más. Pobre, que el otro día fue a ver, no sé, qué cantante y lo aclamaron ahí en el teatro. El único campeón argentino que está acá en Buenos Aires, el arquero de River, el gringo Armani, como yo le digo, el santafesino de Venado Tuerto es Armani,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Así que bueno, 4:17 de la mañana. Bueno, vamos a hablar un poquito de Bernie ahora. Gracias, Lautaro. Ahora venimos con más deporte con Lautaro. 4:17 de la mañana. Recordamos, ¿tenemos actualizados datos del tiempo, Sonia?
Sí, por supuesto. 16 grados, una décima. La temperatura no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, Claudio. La humedad se mantiene 90%. El cielo está despejado y se presentan algunos bancos de niebla que dificultan la visibilidad y la reducen a 7 kilómetros, así que precaución quienes transiten en los accesos, más que nada a la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, recordemos que está el paro de colectivos todavía, no, a ciencia cierta no se sabe si se va a levantar, si DOTA va a levantar el paro de colectivos. Recordemos que la empresa DOTA alberga casi 80 líneas de colectivos, con nombres distintas compañías con distintos nombres, pero pertenecen a DOTA. Se veían muy pocos colectivos hoy en el ámbito del conurbano bonaerense y en la capital federal, los de siempre, el 10, 17, 22 funcionaba, 39 y 12 también, 45, 33, 70 en funcionamiento, el 59, otro tanto con el número 37 que va también de Lanús a Ciudad Universitaria, bueno, algunos de los colectivos que andaban funcionando en esta noche. Yo por precaución me vine en charter, por precaución, pero bueno, vamos a ver ahora si conseguimos alguna información de cómo está la situación del paro de colectivos por el asesinato de un chofer de la línea 620 que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Virrey del Pino en el partido de La Matanza. Bueno, dice página 12, boletos de ira. Las dudas de los investigadores sobre el extraño robo a un colectivero en La Matanza en el que fue asesinado el chofer con un tiro en el pecho. El crimen generó la protesta gremial con paro y corte de la General Paz, donde reprimió la policía de la ciudad y fue agredido brutalmente el ministro Berni cuando intentaba negociar. Hay un detenido y analizan si existió alguna motivación desestabilizadora, Atento con eso, que se está hablando mucho. A los investigadores el hecho no les termina de cerrar. Dice Tuni Coleman, crimen del colectivero, las dudas en torno al caso. Berni, entre las hipótesis del crimen y las críticas a la policía de la ciudad. Nadie roba un colectivo con dos vehículos de apoyo, dijo Sergio Berni. También Martín Granoski se pregunta cuál es el primer móvil de asesinato en la provincia de Buenos Aires. Datos y preguntas para un debate que solo excluye a los familiares de las víctimas. También, en otro de los temas, a propósito de lo ocurrido en el día de ayer, el brutal ataque de un policía de la ciudad a un colectivero que estaba protestando. Le pegó, creo que con el escudo le pegó, ¿no? Pero muy fuertemente en la cabeza casi, o en la cara le dio. Brutal, brutal, ya se lo separó a ese efectivo de la policía de la ciudad y está en investigación. Bueno, lo cierto que Berni no pasó un gran momento en el día de ayer, inclusive en un rato lo vamos a escuchar cuando criticó duramente al secretario, no al secretario, al ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Busaco, quien Berni señalaba que no lo había llamado y mejor que no lo llame porque se va a comer flor de puteada, dijo Berni. Lo cierto que la provincia y la UTA acordaron avanzar en el monitoreo de colectivos. Hubo una importante reunión entre el gobernador Axel Kicillof, Berni, después de la agresión sufrida, y el titular de la UTA, Roberto Fernández. Al término de esta reunión, donde se discutieron temas vinculados a la seguridad tras el asesinato de Pedro Daniel Barrientos, el colectivero en Virrey del Pino, el ministro de Seguridad Jorge Berni y de Transporte Jorge D'Onofrio dieron una conferencia de prensa donde contaron los compromisos de la gestión tras el encuentro. Vamos a escucharlo a Berni en toda una seguidilla de testimonios, si te parece bien. Quiero señalar que Berni recordó que en el 2021 el gobernador Axel Kicillof destinó 2.500 millones de pesos a las distintas empresas de transporte para que instalaran cámaras de seguridad en sus colectivos. Sin embargo, reconoció que hasta la fecha muchas empresas aún no han instalado los dispositivos de seguridad. Escuchemos al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
Hago un poquito de historia para ubicarnos. En el 2018 hubo un hecho similar a este. En ese momento era senador y desde ahí se presentaron diferentes leyes y la gran mayoría tenía un objetivo común, que era incorporar todas cámaras que transmiten en forma directa para cada uno de los colectivos, donde cada conductor tenía un botón de alerta que ante cualquier emergencia activaban las cámaras de manera remota e instantánea, se veía en el comando de control. Esa reunión la hicimos con el ministro Ritondo en ese momento. El ministro Ritondo se comprometió a que iba a conseguir un crédito del Banco Provincia para las empresas de transporte. Pasó el tiempo, no se llevó adelante, y en el 2021 el gobernador Kicillof entregó 2.500 millones de pesos a través de los subsidios que eran para colocar las cámaras, que de la cual todos estamos hablando, que todos quieren que esté. La plata estuvo, las cámaras, algunas se pusieron, pero las que se pusieron no tienen los chips para transmitir en manera directa. Más allá de todo eso y las reuniones, recién estábamos repasando con el secretario general, que permanentemente los jefes distritales se reúnen con los delegados para trazar diferentes estrategias en materia de seguridad en cada uno de los barrios. Pero bueno, lo importante es la decisión que ha tomado el ministro de Transporte, que quien me acompaña y quien estuvo en el lugar, porque fuimos justamente convocados en el día de hoy a la mañana por los trabajadores para poder llevarles estas novedades y discutir nuevas estrategias, porque es un tema que nos ocupa a todos. Nosotros asumimos el día de diciembre del 2019, a los tres días, tanto el Congreso de la provincia, sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tanto del oficialismo como de la oposición y todos los partidos, determinaron que la provincia de Buenos Aires estaba en una emergencia de seguridad. Y a partir de esa emergencia de seguridad empezamos a trabajar. Y es a partir de esa emergencia de seguridad donde una de las situaciones más críticas que tenemos es en materia de personal. En materia de personal tenemos una situación crítica que lamentablemente no se puede subsanar comprando policías, ni pidiendo policías prestados, ni importando policías. Pero más allá de todo eso, más allá de los esfuerzos que hacemos, más allá de la incorporación tecnológica para suplir el esfuerzo humano, más allá de la incorporación inclusive de inteligencia artificial, equipamiento, podríamos estar hablando horas y horas y horas. Lo concreto es que además necesitamos que todos aquellos que sean responsables en la construcción de seguridad, porque la seguridad, aquellos que piensan que es un problema policial solamente están mirando el problema por el ojo de una cerradura. La seguridad es una construcción diaria, multicausal, multiagencial, multidisciplinaria. Yo les puedo garantizar que cuando detengamos a estos delincuentes, porque nosotros detenemos siempre, resolvemos todos y cada uno de estos homicidios, le puedo asegurar que cualquiera de todos ellos deben tener un pronto y seguramente deberían estar presos. Pero mal de muchos no es consuelo de pocos, y estoy acá, como estuve hoy a la mañana en el puente, junto con el ministro de Transporte, porque estamos decididos a dejar la vida para resolver y para hacerle para resolver los problemas de los bonaerenses. No le escapamos a los problemas porque tengo la responsabilidad, porque soy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad hasta el último de segundo de dejar la vida en la calle para resolver los problemas bonaerenses. Y en eso no me arrepiento en nada de lo que pasó hoy a la mañana. Yo no tomo las cosas personales. Entiendo cuando a uno le matan un compañero, siente bronca, indignación. No es la metodología, ha infiltrado, estamos en una situación política. Ustedes empiecen a fijarse quiénes son y van a ver qué tienen, pero a mí eso no son excusas. Yo no pongo excusas. En este momento lo que nos interesa, obviamente, aparte de acompañar a la familia del chofer asesinado, porque por los testigos fue un asesinato a sangre fría, no hubo ningún motivo por el cual el delincuente podría haber disparado, fue un asesinato a sangre fría. Nuestra primera preocupación hoy es detener a esos delincuentes que están en la calle y armados, porque aparte no estaban armados.
Ahí está la palabra de Sergio Berni, dando una explicación de lo acontecido en el día de ayer, no solamente con el asesinato del colectivero Pedro Daniel Barrientos en Virrey del Pino, en el Partido de la Matanza, sino también las negociaciones que llevaron a cabo en las últimas horas del día de ayer entre el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Transporte Jorge D'Onofrio, el ministro de Seguridad Sergio Berni y el titular de la UTA Roberto Fernández. Ante esta situación, D'Onofrio contó que la provincia y el sindicato llegaron a un acuerdo para crear una comisión de seguimiento para garantizar que se instalen las cámaras faltantes. Las empresas están siendo intimadas desde el 4 de enero para colocar las cámaras que están fallando. La idea es que muy pronto estén todas funcionando y controladas desde el centro de monitoreo con inteligencia artificial. Escuchemos a Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
Hoy nos hicimos presentes por pedido del gobernador. Lo primero es para demostrar nuestra solidaridad con la familia, abrazar a los compañeros del trabajador asesinado. Esto comenzó en buenos términos, después se desmadró como se desmadró. Lo que nos hemos comprometido ahora y el gobernador nos ha pedido, vamos juntamente con el gremio, con la UTA, a hacer una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de las cámaras que ya hoy están instaladas. Están intimadas desde el 4 de enero las empresas para colocar las cámaras que están faltando, así que la idea es que muy pronto tengamos en funcionamiento el centro de monitoreo, como dijo el ministro de Seguridad, con inteligencia artificial, con toda la tecnología que podamos poner. Ahora, lo que quiero que sepan también, que hoy había dos controles. Uno en el kilómetro 35, esto fue en el kilómetro 41, otro en el kilómetro 46. Y encima hay un policía arriba de la unidad. Es muy difícil prever que salvajes como estos anden en un auto, crucen un colectivo y maten a sangre fría a un policía. No hay ninguna excusa, tenemos que seguir trabajando para mejorar la seguridad. Desde el Ministerio de Transporte, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, vamos a optimizar todos los recursos, el gremio nos está acompañando también, y estoy seguro que las empresas también van a acompañar este esfuerzo. Lo que sí está claro es que delincuencia cero es muy difícil. Tampoco podemos hablar de mejoras, porque cuando a alguien le toca es el 100% de la estadística, y nosotros realmente, y esto es lo que quisimos hacer hoy, es abrazar a las víctimas. Así que el compromiso de que muy prontamente esté este centro monitoreo funcionando. En principio y fundamentalmente a los compañeros que hoy estaban exaltados, es entendible que han perdido un compañero. De hecho, yo después me quedé charlando con muchos de ellos, estaban prácticamente en shock, no solo por la pérdida de su compañero, sino por todo lo que había sucedido ahí en la General Paz. Por eso retomamos rápidamente el camino del diálogo, por eso estamos charlando desde la mañana muy temprano con Roberto, con el gobernador. La idea es que redoblemos todos los esfuerzos que podamos, en conjunto con los municipios, todos haciendo el esfuerzo.
Ahí está la palabra de Jorge D'Onofrio, contando que la provincia y el sindicato llegaron a un acuerdo para crear una comisión de seguimiento para garantizar que se instalen estas cámaras faltantes. Las cámaras forman parte del reclamo del sindicato y los trabajadores de las distintas empresas de transportes. Las iniciativas de la provincia es que cada conductor cuente con botón de alerta que, ante cualquier emergencia, active las cámaras para que de manera remota e instantánea y se haga un seguimiento desde el comando de control. La palabra de D'Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, y la de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. 4:30. Otro título del Diario Nacional: a 7 años de la detención de Milagro Sala, la diputada nacional Gisela Marciotta presenta el proyecto de ley de amnistía para poder liberar a la dirigente social. Impulsora del proyecto de ley de amnistía, Gisela Marciotta señaló: acá no hubo delito, acá hubo un plan de persecución política. Escuchemos atentamente a Marciotta en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Es una herramienta que no se ha usado en estos últimos 40 años, que no se usó del 83 a esta parte, y a mí lo que me parece importante es aclarar que no se usó, pero no porque no hayamos tenido presos o presas políticas en estos últimos 40 años, ¿no? Que me parece que es un dato importante, sobre todo cuando estamos supuestamente celebrando estos 40 años de democracia, ¿no? Que resulta como raro decir, bueno, celebremos la democracia teniendo presos políticos o presas políticas, en este caso con un nombre propio muy claro que es Milagro Sala, y y los militantes de la Tupac. A mí me surge la idea de presentar un proyecto porque, a ver, esto es una herramienta que ya existe, ¿no? Pero que no la tenía cercana, que de hecho, como decía, no se estuvo usando. Entonces, la verdad que no es algo que tenía como a la mano. Y estaba leyendo un libro que hablaba sobre la presidencia y la previa, ¿no?, de la presidencia de Cámpora, y contaba cómo ya antes de asumir ya se habían redactado los proyectos de ley de amnistía para liberar a los presos políticos que había en el momento, ¿no?, en esa época, en el 73. Y entonces leía y veía cuáles eran las características de la amnistía, ¿no?, que tenían que ser un grupo de personas, que tenían que ser presidios políticos. Entonces, cuando lo estaba leyendo, yo digo, pero esto es perfecto para Milagro Sala y para los detenidos y detenidas de la Tupac. O sea, como que no podía entender que no se había usado. Y le consulté, yo siempre digo, y lo dije el otro día, vos estabas en la presentación del proyecto, cuando yo salgo con ideas a las reuniones de despacho, aspiran, porque siempre les tiro cosas así como de mucho desafío. Y este fue un desafío porque, bueno, había que ver qué decía el derecho constitucional, qué opinaban los especialistas, o sea, si se podía, porque si no se había usado era por algún motivo, digamos, pensábamos eso. Y no, la verdad que cuadraba perfecto, que es para un grupo de personas, que son perseguidos políticos, que lo que hace la amnistía en el momento que se convierte en ley es como borrar el delito, decir acá no hubo delitos de los que están acusados. Y si fueron condenados, se cumplieron la condena y ahora están en libertad porque se cumplieron la condena, la amnistía igual se aplica, entonces le quita a la persona los antecedentes que les puedan haber quedado por haber estado condenado.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Gisela Marciota, presentando proyecto de ley de amnistía para la liberación de Milagro Sala, 7 años de su detención. Nos vamos ahora a la Mesopotamia. Habló la diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, en diálogo con Radio Nacional, General Urquiza, Paraná, LT14, señalando que desde Casa Patria Paraná repudiamos con firmeza la llegada a la UADER de María Eugenia Vidal, quien, siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, afirmó que era injusto crear universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Dijo Blanca Osuna respecto a la visita de la señora Vidal que no se puede utilizar una institución pública como herramienta de campaña. Blanca Osuna, ex intendenta de Paraná, decía lo siguiente.
No es solo la presencia de Vidal, que va de suyo, que es grave que esté dentro y visite una universidad pública provincial después de haber sostenido y actuado en contrario a la creación de universidades y además con expresiones que recordamos muy bien, dichas en el marco de una cena en el Rotary, en el Sheraton, planteando una posición en contra de las universidades públicas porque los pobres no llegan a la universidad y en consecuencia que era inviable invertir recursos del Estado en la creación de universidades. Pero también hemos señalado desde el Instituto Patria, desde Casa Patria, que lo grave en realidad es que tanto Vidal como Frigerio vayan a una universidad en el marco de una campaña electoral convocado por un rector que en realidad está utilizando un lugar indudablemente destacado. Ser rector de una universidad pública es una altísima responsabilidad a la que arribó evidentemente en una confianza que ahora está subvirtiendo. Y la verdad que ese uso de un espacio público educativo para una campaña electoral, en contrario a los ideales que la propia universidad debe sostener, no puede más que convocarnos a señalar y a denunciar.
La palabra de la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, criticando la visita de María Eugenia Vidal a la Universidad de Entre Ríos. Título del Diario Nacional, comenzó la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Buenos Aires. Habló la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani. También seguimos vacunando contra la COVID, dijo una persona que se va a vacunar contra la gripe, también lo puede hacer en el mismo momento contra el coronavirus. El Ministerio de Salud bonaerense dio inicio a la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio provincial. La provincia de Buenos Aires recibió por parte de la Nación una primera tanda conformada por 408.000 dosis. La palabra de Leticia Seriani.
Para las poblaciones que tienen indicada ambas vacunas, sí. Que son particularmente los mayores de 65 años. Esta semana estamos avanzando con la campaña de vacunación antigripal en mayores de 65. Ya habíamos comenzado el 27 de marzo con otros grupos priorizados, como los menores de 6 meses a 2 años, las personas gestantes, las personas puérperas y las personas que tienen alguna comorbilidad, y ahora incorporando ya la población de adultos mayores, que es lo que nos faltaba, digamos, para completar la población objetivo de la vacunación antigripal en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país en realidad, porque lo venimos haciendo de manera coordinada con todos los ministros de salud de todas las provincias.
Al mismo tiempo, la obligación es preguntar qué pasa con COVID, porque me parece que sigue, ¿no? Obviamente, la convocatoria, hay gente que todavía no ha salido de las dos primeras vacunas, ¿no?
Sí, efectivamente, seguimos vacunando contra el COVID y es importante, muy importante, remarcar que es muy, muy importante que todos completen sus esquemas de vacunación, que ya a esta altura para toda la población consta un esquema primario de 2 dosis, pero que también incluye un refuerzo que es igualmente importante que ese esquema primario. Y en este contexto donde estamos hablando de una campaña de vacunación antigripal, también reforzar que son vacunas que se pueden dar al mismo tiempo, con lo cual, y en el mismo lugar. Así que una persona que va a vacunarse contra la gripe puede aprovechar también esa oportunidad para vacunarse contra el COVID, como contra cualquiera de las vacunas que están incorporados en el calendario nacional de vacunación, así que es una buena oportunidad para vacunarse con todo lo que sea necesario de acuerdo a la edad y a las vacunas que tienen cada persona indicada.
Ahí está la palabra de Leticia Seriani, en diálogo con la radio pública, comenzando la campaña de vacunación antigripal en la provincia. Habló con Radio Nacional Catamarca, LRA 27, Anaí Costa, diputada nacional, refiriéndose al papel de los senadores de la oposición en la primera sesión del Congreso cuando abandonaron el recinto, al señalar: no me llama la atención porque es algo que vienen ejecutando en forma sistemática desde el año pasado. Anaí Costa decía lo siguiente.
Mirá, para ser totalmente sincera, Javier, a mí no me llama la atención porque es algo que vienen ejecutando en forma sistemática desde el año pasado. No sé si recordás que nosotros, desde la Cámara Baja de Diputados, también padecimos estas irresponsabilidades que vengo diciendo yo de la oposición, ¿no? Y en este caso la gravedad también se profundiza más todavía, porque teníamos en cuenta que los proyectos que se trataban, como fue también con el proyecto de la moratoria jubilatoria, no sé si recordás lo que nos costó, sí, poder sacar ese proyecto. Sin ir más lejos, la sesión pasada que tuvimos nosotros, pero bueno, ya te voy a comentar de eso, en realidad duele, es un acto de gran irresponsabilidad, porque los proyectos que se trataban son proyectos que son muy importantes para la gente. No nos olvidemos que se encontraba en el mismo recinto del Senado los abuelos de Lucio, sí, gente de asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito. Pensemos que hoy en Argentina fallecen por día entre 15 y 20 personas por día por accidentes de tránsito, en su gran mayoría por personas alcoholizadas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, vamos a salud. Dos importantes proyectos también con respecto. Primero, con respecto a las cardiopatías congénitas, los niños que nacen con cardiopatía congénita, le hemos prohibido de ese plan de salud que establecía el proyecto, el tema del monotributo para los trabajadores de la salud. tanto tiempo hablábamos de defender la salud, y al momento de que tenemos que aprobar un proyecto, sentarnos en un recinto, trabajar, pasan estas cosas. Que te repito, no me sorprende, porque ya lo vienen haciendo en forma sistemática desde el año pasado. Es una estrategia, evidentemente, te diría, electoral, política, y que deja de lado las necesidades.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Anaí Costa, criticando duramente la postura de la oposición en el recinto, en el hemiciclo del Congreso de la Nación. Es algo que junto por el cambio viene ejecutando de manera, bueno, como siempre, ¿no? La oposición comportándose de manera golpista, antidemocrática, y ahora también carancheando con el tema del asesinato del colectivero de la línea 620. Anduvieron carancheando, mucho, Ritondo, hablando pavada por ahí, también la titular del PRO, la señora Bullrich, también diciendo barbaridades, bueno, en fin. Lo de siempre, con actitudes muy antidemocráticas y carancheando, tratando de aprovechar el momento para sacar cosas a favor. Bueno, 4:43 de la madrugada, seguimos de esta manera. De la mañana, Tacatanga, Jobim Jazz, en este momento del Diario Nacional, y Sonia, que tiene mucho para decir.
Para seguir agradeciendo mensajes, Claudio, la gente está feliz, el pueblo está chocho de escucharte una vez más en el Diario Nacional. Por aquí se está sumando Luis desde Catamarca, dice, buenas madrugadas para mis amigos, Sonia y Claudio, que Dios y Nuestra Virgen del Valle los acompañen. Amén, nuestra bendita patrona Virgen del Valle los bendice. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Muchas gracias.
Alberto de Malargüe, hola, buen día, Sonia, Claudio, qué alegría, has vuelto, espero que hayas pasado unas lindas vacaciones, bueno... Siempre llenándonos de palabras bonitas. Alberto, nuestro amigo panadero de Malargüe, uno de los tantos que no nos abandonó en estos días.
No, por supuesto.
Antonio de Caseros, si la derecha gorila asesina disponiendo de su gran capacidad económica, pudo atreverse a prepararlo todo para el intento de asesinato magnicida a Cristina, ¿cómo no sería capaz de contratar sicarios para tirarle sin motivo aparente un muerto al gobierno de la matanza y a Kicillof, a fin de magnificarle desprestigio electoral a los bonaerenses, encarajinando el caos social, la inseguridad y el descontento popular por el que los medios del monopolio informativo vienen fogoneando contra la paz social? Bienvenidos, Claudio, un abrazo, Antonio de Caseros.
Antonio, gran abrazo,
Hola, querida Sonia, Claudio, buenas, los escucho desde San Salvador de Jujuy, aquí trabajando, abrazos y saludos, dice el Gurka.
Vamos, Gurka, todavía.
Beso grande, muchísimas gracias por acompañarnos. Por aquí, saludos desde el Mar del Norte al sur de Mar del Plata a toda la tripulación del Don Luis I, que está sintonizando la radio.
¡Epa!
Muchas gracias, nos dice Juan Varela, que es tripulante justamente del Don Luis I, así que le mandamos un beso.
¿Dónde está ubicado el Don Luis I?
Al sur de Mar del Plata.
¡Qué grande, Bueno, un abrazo muy grande, Muy grande,
Qué lindo saber que vamos navegando también.
Totalmente.
Como en el Hechicel Maru, allí en el canal de Beagle.
Pero por supuesto que he estado en el canal de Beagle también, claro que sí.
Abrazo grande entonces, muchísimas gracias, Juan, por elegirnos, a vos y a toda la gente del barco. Buenos días, guapos, aquí estoy como siempre sumándose al aire de Radio Nacional, a mi querido diario, desde San Rafael, provincia de Mendoza, los saluda Dardo.
Muy bien, Dardo.
Olga de General Pacheco también, por aquí se está sumando a nuestro diario. Claudia de San Clemente, buena madrugada, Sonia, Claudio, equipo y audiencia. En San Clemente del Tuyú está hermosa la madrugada. Un beso enorme para ustedes y gracias por la compañía. Hola Claudio, bienvenido a las madrugadas de Nacional. Un abrazo grande desde Salta, la linda Nora Eugenia.
Beso, Nora.
Buenos días, feliz martes, bienvenido, señor Claudio Orellano, que junto a Sonia Ferrari se acompaña en nuestra madrugada radial de cada día desde Rosario, Rodolfo.
Rodolfo, querido. ¿El Gurka de dónde era?
El Gurka de San Salvador de Jujuy.
Ah, mira vos, el Gurka se llama el Gurka de San Salvador de Jujuy. Bueno, abrazo al amigo de San Salvador de Jujuy. 4:47 de la mañana, uno más.
Uno más, buen día Sonia, Claudio, escuchándolos e informándome desde mis pagos. Algarrobo, soy Luis Alberto Weingart, ex Antártico. Muchas gracias por la compañía.
Bueno, un abrazo grande, compañero, un abrazo grande. Che, qué linda que está. Hay localidades de la provincia de San Luis que me he quedado pasmado de lo perfectas que son. Por ejemplo, una ciudad que me pareció muy luminosa, Juanacoslay, que está camino a Mendoza. Vos no sabés la terminal de Juanacoslay, era mejor que la de Retiro. Pero vos entrabas a... Me bajé, cuando iba de ida a Mendoza, me bajé un ratito en Juanacoslay a tomarme un café, porque tenía ganas de tomar un café. Entonces entro a la estación terminal, parecía un shopping. En Juanacoslay vi dos edificios grandísimos, bien iluminados el sábado por la noche cuando volvía, pero en la ida, adentro, en la terminal, no sabés lo que es la terminal, impresionante la cantidad de negocios que hay. Juanacoslay, localidad sanluiseña, impresionante San Luis, cómo, con qué orden se vive en cada localidad. Son poblaciones que son ordenaditas, bien luminosas cuando uno va llegando a cada poblado, igual que justo Darac, ¿no? Uno que va a reconocer Villa Mercedes, también muy bonita. Ahí estaban refaccionando algunas calles en Villa Mercedes, San Luis, la de la calle Angosta, ¿no?
Claro.
La de la calle Angosta, y donde ahí vivía un recordado dirigente ferroviario y senador nacional por San Luis, Oraldo Norbel Brito, ya fallecido. Bueno, 4:49, mi querida Sonia, y hoy tenemos una cantidad de músicos impresionantes en este Diario Nacional.
Por supuesto, y vamos a seguir recorriendo el país en este caso. Claudio, nos quedamos dentro de nuestras fronteras, nos instalamos en Las Catitas y vamos a recordar al juglar de América, ¿sí? Un gran artista, polifacético él, gran compositor y bueno, un excelente intérprete. Leonardo Fabio, nada más y nada menos, llega por aquí con una de sus canciones emblemáticas. O quizás simplemente le regale una rosa.
Hoy corté una flor.
Llovía, llovía,
esperando a mi amor.
Y llovía, llovía,
presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor,
y llovía, llovía,
esperando a mi amor,
y llovía, llovía,
que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa, la
Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Es qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
Simplemente me
regale
una rosa.
Seguramente lo mejor es la rosa.
O quizás simplemente me regale una rosa.
No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando.
O quizás simplemente me regale una rosa.
O quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente me regale una rosa.
Así es. Martes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski.
Lunes a viernes de 10 a 12.
Somos Nacional,
la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional. Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Buenos días, compañera Sonia, Domingo de Aedo. Buen día también para Claudio. Feliz regreso y vienen para adelante, nomás que hacen buena pareja. Saludos a tu mamá, que es un hijo. Como dice, ¿cómo se llama él? Mario Weinstein, para la audiencia, cada vez que llama a alguien, que le mande saludos a tu mamá, Mingo, ¿no? De Aedo, ya yo. Bueno.
Quiere decir que Mario Weinstein dice la oyentada, la oyencia es nuestra, ¿eh?
Claudio, Hugo, hasta usted está mi viejo. La verdad y a la democracia verdadera del periodismo le faltaba el 50%. Con Sonia, digo, hoy tenemos la noche más democrática periodística en nuestro país. Te saludo, Claudio, un fuerte abrazo, Hugo, hasta usted está mi viejo.
Buen regreso, es bueno escucharte, linda voz. Te habla Pablo, el barrendero de Martínez, lo único que te llamaba para saludarte a los dos. Gracias.
Ahí lo teníamos a Pablo, presente también en estas madrugadas de radio. Gracias al amigo barrendero de Martínez, por supuesto a Hugo Asás de Tafí Viejo, allí en la provincia de Tucumán, y a Mingo de Aedo. Gracias por ese saludo a mi mamá.
Grande Mingo. Un abrazo a Mario Weinfeld también, hoy lo estuve escuchando, hoy, mejor dicho ayer por la tarde. Me encantó volver a escuchar a Mario. Nos quedan algunos minutitos para las 5 de la mañana. Tenemos tiempo de escuchar a Gustavo Abu Arab, gran compañero de trabajo en Radio Mitre, Radio del Plata. Bueno, Gustavo Abu Arab dialogó con Radio Nacional Gualeguaychú, realizó un informe que advierte la ocupación de la OTAN en la base de Monte Agradable en nuestras Islas Malvinas. Después explicó el riesgo global que eso significa al indicar que de 17 colonias que hay en el mundo, 14 son británicas, por lo cual el vacío legal internacional hace que Gran Bretaña siga teniendo colonias. Gustavo Abu Arab.
Para poder iniciar esta reseña de lo que está ocurriendo sobre el territorio argentino en las Malvinas, el punto central es conocer todos los detalles de lo que es sostener la soberanía de nuestras islas. Uh-huh. De 17 colonias en el mundo, 14 son británicas. Y la pregunta central es, si estamos todos de acuerdo contra la rémora en el siglo XXI, que siga existiendo el colonialismo, ¿por qué pueden hacerlo? ¿Por qué el Reino Unido puede hacerlo? Pues bien, hay un vacío. ¿Cuál es el vacío? El vacío jurídico internacional, que es la comunidad internacional. La comunidad internacional no ha podido sellar en 20 años que miles y miles de personas se ahoguen en el Mediterráneo, ¿sí? Uh-huh. Insoslayable, sí. Intolerable, tremendo. Desde África, miles, cientos de miles, 20 años. Y siguen peleándose los gobiernos europeos por esos temas. Como los problemas del Medio Oriente, Palestina, Siria, Irak, o en Asia, Afganistán, o ahora Ucrania. Ese vacío es aprovechado por el Reino Unido para mantener desfachatadamente ante los ojos del mundo algo que es imposible de sostener, que es el colonialismo.
Ahí está la palabra de Gustavo Abu Arab en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú. Bueno, ya vamos llegando a la segunda hora de nuestro diario nacional. En un ratito vamos a seguir con todo el tema sobre el asesinato del colectivero en Virrey del Pino, Partido de la Matanza, y la agresión, la brutal agresión, digo, organizada contra el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Vamos a las noticias y enseguida vamos al desarrollo de la información.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Agredieron a Sergio Berni tras el asesinato de un chofer de colectivo. Fue con golpes de puño y piedrazos por un grupo que protestaba por el asesinato de un compañero en La Matanza, crimen por el cual la UTA declaró un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano. El asesinato de Daniel Barrientos se cometió en la localidad de Virrey del Pino, donde su vehículo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho. La Cancillería rindió homenaje a veteranos de la Guerra de Malvinas. Cafiero presidió, junto al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, un acto de entrega de medallas presidenciales Malvinas 40 años. También resaltó la importancia de documentar permanentemente y divulgar con información precisa lo que ha sido el comportamiento de la Argentina y el reclamo de nuestra soberanía plena de todo nuestro territorio nacional.
Deportes. Ayer llegó a su fin la fecha 9 de la primera división del fútbol argentino, con los partidos que protagonizaron Belgrano 0, Sarmiento de Junín 0 y la victoria de Central Córdoba de Santiago del Estero con gol de Farioli 1-0 ante Arsenal. 26 goles en 14 partidos arrojó esta fecha, un promedio bajo, por debajo de los 2 goles por partido, 7 victorias locales, 3 visitantes y 4 empates, para que en la parte alta de la tabla mande River con 21 unidades y lo sigan San Lorenzo, Racing y Rosario Central en ese orden con 17 puntos cada uno. Talleres de Córdoba está allí con 16 y Defensa y Justicia con 15. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 22 grados 5 décimos, humedad 62%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la actual 16 grados 1 décimo, humedad 90%, el cielo está despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional por Nacional.
Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, 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 buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando, ¡buen día! A todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado. Y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, 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 buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día. Buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, 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 buen día. 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 Embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. ¡Vamos! ¡Adelante! Traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados, agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre, lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo, el que río y río. Bajo sobre las vertientes, aquí voy yo, el que tentó al amigo, uy, 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 qué hermoso río que sueña en ti, llamando, mano, 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 mano. El pensamiento corre, el cuerpo baila. Los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tras tu cara luce aquí a que aliento al mar? Ahí está el yugo, esa escaladora jornada. Brindo contigo, Holderling, por lo gratis, la bendición etérea. Y olguense las manos serviciales, la tarea del amor creativo fraternal. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, remanso, tempestad, buen día. Buen día, ruta, muerte, buen día. Buen día, día. ¡Ey! ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, ofreciendo, o intentando
escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, pobre, si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada. ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psique y el latido de su pueblo? Buen día, he venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre, las musas sin cadenas. Como vuelo, duermo, río, bebo, juego, ando. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No nosotros, bravos napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, poco, tenso y me quedo. Para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, tía. Pero de esta en tu cara, hasta calle, hasta tu cara, te amas, tienes esa hoja.
Recuerdo de nuestra música, año 1984, para Miguel Abuelo, abriendo la hora en el Diario Nacional. Buen día, día.
Muy bien, Miguel Abuelo, el gran Miguel Abuelo, ícono del rock nacional, iniciando esta tercera hora, tramo final del Diario Nacional. Qué rápido que ha pasado en este reencuentro con todos ustedes, queridos compañeros, compañeras, compañeres. 5:09 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro que sí. Buen día. Arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, vamos. Decoté, levántate, decoté. No mires mirando al techo porque en una de esas te agarra algún mareito. Decoté despacito, te vas sentando, vas pensando qué vas a hacer. Mirás el vestuario, te vas a la cocina, calentás la pava, el jarro para lo que quieras, o te pegás una buena ducha y te dejás de joder. Es porque comienza un nuevo día, el martes 4 de abril del 2023, semana número 14. Hoy vamos a tener 24 grados de máxima, va a estar todo el otoño así. Vamos a estar acalorados, no como hace 20 días atrás que no teníamos ni electricidad y el calor nos asolaba, pero de manera, yo diría, agobiante, de manera asfixiante. Bueno, muy bien, 5:10 de la mañana, le damos la bienvenida a los compañeros, compañeras, con esta explosión de vida, con esta explosión de música. Se nos cruza en el camino nuestro propio Jesús, Jesús Chucho Valdés e Iván Lins. Buen día. Y 11 de la mañana y Sonia te dice cómo está el tiempo ahora en Buenos Aires cuando te estás levantando.
Tenemos el cielo despejado con 16 grados una décima de temperatura, 90% la humedad, 1012 decimal 2 hectopascales la presión, y no se registra viento en superficie. La máxima prevista para hoy, 24 grados, con cielo parcialmente nublado. ¿Cómo sigue la semana? Miércoles, con cielo parcialmente nublado, mínima 18, máxima 25 grados. Jueves y Viernes Santo, jueves con cielo mayormente nublado, 18 la mínima, 25 la máxima. Viernes, cielo parcialmente nublado, 19 la mínima, 26 grados la temperatura máxima.
Muy bien, quiero decir que tras la agresión a Bernie, Alberto Fernández se bajó de un acto en el conurbano. Exactamente, tenía que ir a Ituzaingó. Enterado de lo de Bernie, suspendió el acto que se iba a llevar a cabo junto al intendente local, Alberto Descalzo. Después vamos a hablar de la liberación de Coraza, liberación, digamos, parcial de Coraza, imputado en un caso de que tiene que ver con la pedofilia, ¿no? Caso de relacionados con los pederastas, ¿no? Marcelo Coraza se declaró inocente, ¿no? Cuando habló con la prensa. Bueno, levantaron el paro de colectivos, me informa acá nuestro compañero Nicolás Troyer, ¿eh? Atento a todo. La mayoría de las líneas que comunican el AMBA circulan con normalidad. En un rato ampliamos. Seguimos ahora con Sonia, con la información del ANSES, querida Sonia.
La que están esperando por aquí nuestros compañeros del diario Claudio César, que continuemos contándoles cómo sigue el calendario de pagos del mes de abril. Hoy, atención, estamos hablando de esta jornada de martes 4 de abril. Cobran las pensiones no contributivas beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2 y 3.
Y hay más información adicional del organismo nacional, querida Sonia.
Así que es, por un lado, se extiende hasta el 16 de abril la inscripción a las becas Progresar. ANSES informa que se ha extendido hasta el 16 de abril, inclusive, la inscripción para la primera convocatoria del año a las becas Progresar en todas sus líneas. Hablamos Progresar 16 y 17 años, Progresar obligatorio, Progresar superior, Progresar enfermería y Progresar trabajo. Así que quienes estén interesados en anotarse pueden ingresar a www.argentina.gov.ar/educación/Progresar o bien a la página de ANSES.
Perfecto, y también tenemos novedades con la libreta de la Asignación Universal por Hijo.
Así es, ANSES informa que la libreta de la Asignación Universal por Hija e Hijo ya se puede presentar en todas las oficinas del organismo sin turno previo. Con su presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes. Y a su vez, se habilita el cobro del 20% del complemento acumulado durante el año anterior. El formulario se puede descargar desde la web de ANSES para que sea completado en el centro de salud y en la escuela con la información del año en curso.
Bueno, muy bien, les comento, las líneas 620 y 382, gracias querida Sonia, las líneas 620 y 382 son las únicas que continuarán con la huelga. Atención con esto. Piden a UTA una medida de fuerza en todo el país. El resto de las empresas de ómnibus han restablecido el servicio hace algunas horas, quiero decir, ¿eh? El paro de colectivos que se organizó luego del asesinato del chofer Daniel Pedro Barrientos en La Matanza se levantó en estas últimas horas. La medida de fuerza se llevó adelante por una decisión tomada por la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, y afectó a más de 80 líneas de colectivos que realizan diferentes recorridos en el área metropolitana Buenos Aires. A pesar que la mayoría de las líneas restablecieron el servicio, los compañeros de Daniel Barrientos confirmaron que la línea 620 seguirá sin funcionar. La línea 382 fue la otra empresa que confirmó que continuarán con la huelga, impulsada por el violento episodio que terminó en una balacera. De acuerdo con versiones que trascendieron, los choferes de estas líneas presionan a la dirigencia de la UTA para que se avance con un paro nacional. 5:15, Lautaro Villamor con el deporte.
Bien, completamos los partidos porque decíamos que juega River de visitante en La Paz ante Stronges, 19 horas. Argentinos, además, recibe en ese horario Independiente del Valle. Todo esto en el contexto de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, Copa Sudamericana, 19 horas para Audax Italiano Newell's. A las 21 horas, San Lorenzo ante Mérida. La visita del equipo argentino y la visita también de Defensa y Justicia a 23 horas ante Millonarios. Además, te cuento que finalizó la fecha 9 de la primera división del fútbol argentino con el empate en Córdoba de Belgrano ante Sarmiento de Junín 0-0 y la victoria con gol de Farioli de Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0 ante Arsenal de Sarandí.
En un ratito, Lautaro Villamor con más noticias deportivas, 5:16 de la mañana. Recordando entre los títulos que habló Sergio Berni en diálogo con C5N, dijo: cuando vi las caras, supe que había gente que había ido a provocar. El ministro de Seguridad bonaerense expuso su dolor por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza y explicó que lo que vivió al ser agredido en la avenida General Paz, ahí en la zona de Lomas del Mirador. Recordando también que Provincia y la UTA acordaron avanzar en el monitoreo de colectivos. Tras la agresión de los manifestantes, bueno, la policía de la ciudad pudo trasladar a Berni hacia el barrio metropolitano de Mataderos. Berni habló de Bursaco, del ministro de Seguridad de CABA, de Eugenio Bursaco, dijo: no me llamó y mejor que no me llame porque se va a comer flor de puteada. Esto decía Sergio Berni.
¿Bursaco lo llamó?
No, y mejor que no me llame porque se va a comer flor de puteada.
Pero le debo una explicación por lo que pasó hoy, ¿no?
No necesito explicaciones. Conozco demasiado bien cómo funciona esto.
¿Pero cómo funciona? Porque, a ver, son dos fuerzas.
Esto no se hace. Usted no puede poner en riesgo la vida de una persona, porque cuando estaba todo bien, todo tranquilo, más que, obviamente, que en un... ¿Qué pasa? En esos escenarios, aquellos que estamos en la calle todos los días... No lo quiero naturalizar, pero esa discusión, esas puteadas, la necesidad de la gente de expresar su bronca, la gente muchas veces...
Sí, pero hay un límite, Sergio.
Por eso, pero
hay un límite en la vida humana.
Estaba controlado.
Y usted dice que el accionar de la policía...
Estaba totalmente... Mire, no me costaba nada llamar... Mis fuerzas provinciales estaban a... ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires? Porque la General Paz y las colectoras, hasta la vereda del ingreso a la provincia, es jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Mis policías estaban a una cuadra, ninguno se movió. Por orden mía, ninguno se movió.
Ahí está la palabra del ministro de Seguridad, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, criticando duramente a Eugenio Bursaco. Hubo una serie de tweets que publicó la doctora Valeria Carreras, recordarán, abogada defensora de los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Dice Valeria Carreras: dicen que la culpa la tuvo Berni porque salió solo sin custodia, porque fue a hablar con los compañeros del colectivero asesinado y porque se quedó y no salió corriendo. Esto equivale al argumento de la violaron porque tenía la pollera corta. Fue una emboscada para Valeria Carreras, ni casual ni espontánea. Abro hilo, dice Valeria Carreras, porque no creo que la golpiza a Berni fuera espontánea. Primero, llega Berni, baja con un colaborador, caminan solos. El periodista del canal Todo Noticias dice: ahí baja sobre la poli, se corrige y sigue. Dos, Berni avanza, comienzan a sumarse por detrás, manifestantes sueltos. Berni los ve, empieza la encerrona, empiezan a agredirlo con libelos, con puteadas, arengas. Salen atacantes de todos lados, el de chaleco celeste con handy habilita el paso a atacantes, el grupo lo empuja hacia la pared. Sigue Valeria Carreras. Tres, los que rodean a Berni tenían un objetivo, hacerlo retroceder a la pared, tipo de remera verde y chaleco negro por detrás, otro de remera azul y bufanda por detrás, pega y vuelve, adelante dos tipos de marrón, el de chaleco y handy, de espaldas a los que golpean a Berni. Cuatro, le pegan entre siete a Berni, no tira piñas a los demás, las piedras le pegan a Berni, los del puente filman y escupen solo a Berni. No golpean a camarógrafos, los dejan llegar cerca, quieren esa imagen. No piden por el colectivero asesinado, piden renuncia a Berni. Sigue la doctora Valeria Carreras. Quinto, la policía aparece, reprime mal a los presentes, realmente colectiveros, todo confusión. Berni es protegido por poli de la ciudad con casco de ciclista, nadie le pone un casco de infantería. Estos no eran trabajadores, esto no fue espontáneo, esto tiene olor y color amarillo. agrega Valeria Carreras. 6, les pido aportes de info acá, periodista de Perón, que es un tuitero que permanentemente da información, suma un dato llamativo. Nada armado, decía periodista de Perón, todo 100% espontáneo. 8, se suma también además info de Claudia de Lorenzo. Totalmente de acuerdo, doctora Valeria Carrera, le dice Claudia de Lorenzo, otra periodista, mirá estas fotos, y ahí aparece Gabriel Lombardo, este señor del Foro de Seguridad Valomi, que lo registra C5N, fue citado en la causa de Luciano Arruga. Este hombre tiene un discurso discriminador, criminalizante, cargado de odio, pide más policías. Él instó la apertura del departamento donde fue torturado Luciano Arruga. Este señor salió a criticarlo duramente a Sergio Berni. Bueno, estos son los tweets de la doctora Valeria Carreras. Como verán, parece que todo estuvo armado para agredirlo. Apuntaron a la figura de Berni y se salieron con la suya. Después salieron a caranchear, ¿no? Salió a caranchear Bullrich, salió a caranchear el señor Ritondo, como siempre, ¿no? La oposición en una actitud absolutamente antidemocrática y tratando de sacar provecho de un brutal asesinato. 5:22 de la mañana. Acá me informa Nicolás que la 6:20 está de paro ahora. No se sabe a ciencia cierta si la 3:82 se ha sumado al paro, que es la otra línea también de la misma compañía de transporte. Atento, la 6:20, la que va por todo el partido de La Matanza, está de paro. Por tiempo indeterminado no se sabe si la 3:82, información fresquita que le estamos dando en este momento, 5:23. Vamos a escuchar a Martín Balsa, diputado provincial de La Pampa. El legislador participó y se refirió al primer encuentro del año del Parlamento Patagónico, el cual sesionó en el Calafate con la participación de más de 30 diputados y diputadas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y La Pampa. Dialogó Martín Balsa con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Bueno, no, en el primer panel del primer día sobre justicia y derechos humanos tuvimos primero la ponencia de Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de Nación. Después vino Celina Torres, que contó su historia, que la verdad que es aterradora. Ella le llevan preso al padre y a la madre cuando ella tenía 2 años y se comunicaban a través de las cartas, y ella es artista ahora, y con todo lo que tenía recopilado, siempre quería hacer y no podía porque dice que no le daba. O sea, no tenía la fuerza para hacerlo, pero hizo todo un libro y una presentación. Bueno, y cuando contó eso, la verdad que nos sensibilizó a todos los que estábamos presentes, porque fue tremendo. La verdad que la historia de ella es tremenda. Pero bueno, después Estela, esa mujer que derrama tanto amor, tanto cariño y tanta lucha, de hecha desde ahí, desde el amor, desde la necesidad de justicia, siempre cero rencor, así que bueno, también
Estela de Carlotto, bueno, estuvo
la jornada después de todo el trabajo de, porque se trabaja más o menos como en las legislaturas provinciales, hay primero comisiones y después hay una sesión, ¿no? Y luego del trabajo de comisiones de esa jornada tuvo la presentación de 3 excombatientes de Río Negro que dicen que ellos siguen combatiendo desde otro lugar, que uno es Rubén Pablos, Jorge Torres y Ricardo Flores, que aparte, o sea, ellos no se quedan centrados en la guerra, sino que vienen y hacen toda una ponencia de lo que significa Malvinas para Argentina, para el mundo, qué lugar geopolítico, cuántos recursos nos roban en tarifas de pesca que cobran a barcos extranjeros para que pesquen, y también es el único paso bioceánico, el único paso natural, ¿no? Porque está también el canal de Panamá, el único paso bioceánico. Entonces, la verdad que todas las presentaciones esas fueron muy importantes, y también los proyectos que se trabajaron referente a las problemáticas comunes de las 6 provincias patagónicas.
Ahí está la palabra del diputado provincial de La Pampa, Martín Balsa. Bueno, también se refirió a la agresión a Berni, el turco Jorge Rashid. Dijo, fue programada el fusilamiento del trabajador, es una provocación, dice Rashid, supimos que desplegarán violencia, desde el atentado a Cristina cambió la etapa, la UTA, según Rashid, está alineada al PRO, los trabajadores están desprotegidos y los empresarios reciben subsidios para cámaras. Y se pregunta el turco Jorge Rashid, el médico sanitarista titular del IOMA bonaerense. Habló Natalia Asqueri, precandidata concejala, dialogando con Radio Nacional. Zapala, la precandidata concejala por la lista 180, Nuevo Compromiso Neuquino, dijo que la gente necesita un cambio y apuesta al candidato Rolando Figueroa. Somos un espacio progresista que piensa en el otro. Natalia Asqueri decía lo siguiente.
Mira, nuestra lista la verdad que está conformada por gente muy comprometida desde lo social con la ciudad de Zapala. Nosotros venimos trabajando hace tiempo por un proyecto político provincial y local, y en ese sentido creemos que armamos una lista que puede prestigiar el Consejo Deliberante, que puede llevar profesionales del Consejo Deliberante, gente capacitada, y bueno, y creemos que tenemos la mejor lista de concejales, sin duda. Y sumarle también desde el espacio nuestro, que sentimos que es un espacio progresista, un espacio que piensa en el otro, un espacio que trabaja por eso, toda esta mirada más social, también llevarla a nosotros. Creemos que el Consejo Deliberante o el concejal tiene que estar cerca del vecino. No, esa sensación de que el Consejo Deliberante está lejano, ese Consejo Deliberante que no se sabe muchas veces para qué está, tenemos que venir o venimos a proponer que eso se produzca un cambio y que los concejales que nos toque estar ahí, si es que nos toque y nos eligen, acompañar mucho más la realidad de los vecinos. Me parece que muchas veces la realidad de los vecinos pasa por otro lado y no por las discusiones que a veces se presentan en el Consejo Deliberante. Creemos en las instituciones, creemos profundamente en la necesidad de que el Consejo Deliberante sea un organismo o un órgano político importante de representación de los vecinos, pero además que se le dé la información, ¿no? Porque esa sensación también que tiene hoy, justamente hablábamos con el tema, yo miro mucho el tema de los recursos, del uso del gasto, cómo se administra ese recurso, y la verdad es que la información que tiene el Consejo Deliberante es muy poca, la Contraloría también, y eso nos preocupa porque son los recursos de los vecinos y vecinos de Zapala. Pero bueno, vamos a trabajar fuertemente para que eso cambie. Nosotros creemos que el concejal tiene que estar permanentemente en contacto con la realidad de los vecinos. Y bueno, por eso proponemos esta lista, que como te decía, tiene mucha gente muy valiosa y muy comprometida con Zapala.
Ahí está Natalia Asqueri, candidata, precandidata concejala por la lista 180 Nuevo Compromiso Neuquino, dialogando con Radio Nacional Zapala. También habló el precandidato a legislador, referente de Nuevo Encuentro Viedma, Matías Quironi, señalando que diversos sectores se aprovechan de esta crisis de representación. Habló de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 16 de abril. La palabra de Quironi, dialogando con LRA30, Nacional Bariloche.
Desde hace mucho tiempo, siempre he escrito y he reflexionado acerca de la participación política y su contracara, que es la no participación, el descompromiso de la sociedad con la política en general, porque en realidad, si bien nosotros hemos cometido como dirigentes políticos, como militantes políticos, demasiados errores y en cierto sentido la política en general se merece esta interpretación de la sociedad, muchas veces eso es aprovechado por diversos sectores, que son los mismos de siempre, que se aprovechan de esta crisis de la representación, de la política como forma o como herramienta de transformación social, para encaramarse en la opinión pública desde esa visión, ¿no? Desde la antipolítica, la apelación a la violencia, verbal y hasta psicológica, te diría, sociológica hacia la, hacia algunas dirigencias políticas, no diciendo qué hay detrás, ¿no? De todo ese andamiaje mediático y público que hace referencia, ¿no? A los errores que hemos cometido, que hay que asumirlos, no hay que ser necio, pero detrás de, por ejemplo, Javier Milei, nosotros como sociedad no alcanzamos a percibir qué hay detrás de eso. Vemos el personaje, ese personaje a veces violento, agresivo, etcétera, hacia la política y hacia algunas dirigencias políticas, pero no se sabe, o la sociedad no alcanza a percibir, porque justamente está hecho para eso, qué viene detrás de esa propuesta, de ese personaje. Y para nosotros es claramente la timba financiera, Milei, pues no lo quisiera personalizar, pero me parece un exponente claro de ese margen social y político en Argentina.
Ahí está la palabra de Matías Quironi, también referente de nuevo Encuentro Viedma, hablando con la radio pública de Bariloche. Habló el director de Vivienda y Hábitat, Carlos Menéndez, con Radio Nacional San Martín de los Andes. El funcionario explicó que trabajan en un nuevo listado del registro habitacional en San Martín de los Andes. Vamos por la novena emergencia habitacional. Escuchamos a Carlos Menéndez.
Nosotros tenemos declaraciones de emergencia del año 2004 para acá. De hecho, estamos en la novena. Casi que tenemos una emergencia cada 2 años, lo cual implica que en realidad tenemos un estado crónico de emergencia más que excepcionalidad de emergencias. En ese marco se genera el registro de demanda habitacional municipal, porque ya la provincia lo tenía, que es el RUPROVI. Es público. Primera aclaración que hay que hacer. Si uno entra en la página del municipio, que es sanmartindelosandes.gov.ar/municipio, ahí a la derecha de la pantalla está el registro. Sí. Hace años ya que está publicado ese registro. Lo cierto es que ese registro es el histórico. Nosotros ahora hace un año estamos trabajando, ya trabajamos en un registro nuevo, que lo hicimos con la gente del CONICET, digamos lo más serio que hay a nivel país para generar este tipo de instrumentos, y con gente que tiene hace 50 años que trabaja en lo que son soluciones habitacionales y la vivienda social. Así que desde ese lugar nosotros estamos haciendo un nuevo registro que lo que nos permite es tener muchísimo más datos, mapear la demanda, es decir, ponemos un mapa, ponemos el Google Maps y nos aparece la demanda por zona de cómo está constituida. Bueno, ese es el que estamos generando hoy, estamos empezando a usarlo y a partir de eso, bueno, ese todavía no está publicado. Yo hace año y medio que estoy, casi año y medio, año y 5 meses que estoy al frente del instituto, y vinimos trabajando excelentemente bien con el Consejo. La verdad que las cosas que, las iniciativas, las necesidades que teníamos en cuanto a ordenanza para avanzar con algún tema, lo llevamos y en general fue votado siempre por unanimidad. Así que hemos trabajado bien.
Ahí está la palabra de Carlos Menéndez, director de Vivienda y Hábitat, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, LRA 53. Vamos al número 17, Dalila. Habló la doctora Julia Estrada, dialogó con Rock and Roll en Nacional Rock. Toda discusión con el Fondo Monetario Internacional es una correlación de fuerzas. Sobre la carta enviada por el Fondo Monetario Internacional, explicó la doctora Julia Estrada, el FMI mira 3 cosas, la meta de reservas, el déficit fiscal y la emisión monetaria, y agregó que para poder llegar a la meta del déficit fiscal, el FMI hace énfasis en la suba de tarifas. Esto decía Julia Estrada.
Bueno, por razones obvias, la sequía nos impidió tener la cantidad de dólares previstos para este año. La meta de reserva no se puede cumplir, era cerca de 7.800 millones de dólares la acumulación adicional que nos pide el fondo respecto del punto de base, que es diciembre del 2021. Sin embargo, lo que el FMI no hace es flexibilizar la otra meta, que es la del déficit fiscal, que yo insisto, está íntimamente vinculada con la anterior, porque la recaudación tributaria está asociada a la actividad económica, no es que va en paralelo o va independizada de la actividad económica. Y cuando te cae por la sequía el nivel de exportación, también te cae, por ejemplo, una recaudación básica como derechos de exportación o incluso derechos de importación, porque las importaciones caen y los aranceles que se cobran también caen. Se han caído al 70% interanual en términos reales esos dos impuestos. Digo el dato para que entienda qué hablamos cuando hablamos de caída de esos impuestos. Y esa no es una situación que el FMI reconozca. Al contrario, cuando uno lee el comunicado, dicen, bueno, como vamos a flexibilizar la meta de reservas, vamos a ser todavía más firmes en que Argentina pueda cumplir todo lo demás, entre ellas la meta fiscal, que se mantiene en un déficit de 1,9% de PBI para este año.
Bien. Y ahí está también las exigencias en relación a quitar subsidios y subir tarifas, ¿no?
Claro, para poder llegar a esta meta hacen ahí un énfasis muy claro en la reducción de tarifas, perdón, de subsidios a las tarifas. Eso es algo que ya en el acuerdo original estaba planteado de esa manera. Nosotros desde el CEPA habíamos señalado que montarse solo en tarifa o poner todos los huevos en una canasta, para decirlo más fácil, es decir, que las tarifas suban para llegar a la meta de déficit, porque también pasaba en el 22 esta situación, bueno, era un poco riesgoso porque estamos en un contexto de alta inflación. La verdad es que Argentina tiene también desafíos sociales, salió el dato de pobreza hace poco, si bien la segmentación de tarifas para el FMI es fundamental, lo cierto es que este genera un problema que esté ahí puesto todo. Incluso, bueno, en un año electoral también le agregó el componente político.
Ahí está la palabra de la doctora Julia Estrada, doctora en economía, dialogando con Rock and Roll. Habló Vanessa Ruiz, ustedes saben que en Córdoba, durante el mes de marzo, el 48,7% de las personas usaron la tarjeta de crédito, escucha esto, para comprar alimentos. Este relevamiento mensual lo llevó a cabo el Centro de Almaceneros de Córdoba, dio cuenta que durante el mes pasado el casi 49% de las personas utilizó la tarjeta de crédito. Claro, no le alcanza la guita, usa tarjeta de crédito para comprar alimentos. Vamos a escuchar a Vanessa Ruiz en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias medimos un 6,94% de inflación. Esto ya nos lleva a un interanual del 106,3%. Y si hablamos de alimentos, 7,54 para alimentos, 102.508 pesos lo necesario para afrontar estos alimentos. Con este nivel de inflación, muchas veces tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, para el primer trimestre los alimentos subieron un 22,85%. Si no hay una actualización acorde a los ingresos, bueno, obviamente comienzan los problemas financieros, y esto es lo que sucede hace bastante tiempo. Y es por ello que cuando realizamos las encuestas de hogares aparecen estos problemas. Primeramente, un fuerte endeudamiento, el no llegar, el usar la tarjeta de crédito que antes se usaba para reponer algún electrodoméstico o alguna zapatilla o algún repuesto del auto, hoy se usa para alimentos. Entonces, ha crecido su uso, estamos en un 48,7% el crecimiento en el consumo, en el uso de la tarjeta para financiar alimentos. Sigue vigente el fiado, un 34,4%, y sigue elevado el nivel de endeudamiento, y es por ello que las familias muchas veces gastan ahorros, sí, en un 62%, se han puesto a sacar préstamos, ya sea a financieras o a bancos, un 11%, un 30% le pide a los amigos y a los familiares, y un 23% tiene que vender algo o alguna movilidad o algún instrumento, muchas veces propios de sus oficios, o también lo que vemos, ¿no?, esta venta de joyas en las familias.
Ahí está la palabra de Vanessa Ruiz, dando cuenta del uso de la tarjeta de crédito por parte de las personas para comprar alimentos, al conocerse un relevamiento mensual del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Un buen inicio de año para las concesionarias de auto. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, CARA, Ricardo Salomé, dijo que las cifras de marzo ratifican un buen comienzo de año con un crecimiento interanual de dos dígitos. El diálogo de Salomé con LRA13 Nacional Bahía Blanca.
Realmente el crecimiento es importante, pero vamos a terminar con un interanual muy similar al que veníamos proyectando desde el principio de año, 425.000, 424.000. Uh-huh. El efecto del resultado del mes en el interanual es muy fuerte, hay una mayor producción local, que estamos viendo. Con respecto al mes pasado, el crecimiento es importante, pero acá juegan los días hábiles, ¿no? El mes pasado tuvo 18 días hábiles, los patentamientos son por días hábiles, y el mes de marzo tuvo, bueno, cuando me refiero al mes pasado, al mes de febrero sí. tuvo 18 días hábiles, y el mes de marzo tuvo 22 días hábiles. Este mes de abril también vuelve a tener 18 días hábiles, con lo cual lo importante es que el promedio de patentamientos diarios sigue creciendo. O sea, estamos notando un crecimiento en el patentamiento diario de entre un 6 y un 9% mensual. Fue lo que pasó este primer trimestre del año. Con lo cual, las cifras, somos optimistas que vamos a poder llegar a las 425.000 unidades que estaban proyectadas contra las 407.000 que se hicieron este año. Igualmente estamos lejos de lo que fue la década anterior sin la pandemia. Yo les he enviado un artículo que en la década anterior prepandemia hemos hecho 750.000 vehículos por año, más precisamente 748.000, contra los 407.000 o 425.000 esperados. Estamos hablando que los concesionarios hoy tenemos una capacidad de utilización del 54%.
Ahí está la palabra de Ricardo Salomé, titular de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. 5:42, datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, para la gente que se levanta a esta hora.
Tenemos el cielo despejado, hay neblina que reduce la visibilidad en algunos sectores a 6 kilómetros, 15 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 92%, y recordamos que para hoy se anuncia una máxima de 24 grados.
¿Y qué se viene en un rato, Sonia?
El panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Ramiro Pose y toda la gente del servicio informativo de la radio pública.
Las chicas son tempraneras, quiero decir. Ya está Nana con toda su belleza y elegancia y la destacadísima Romina Wiener, la joven de Río Cuarto. ¿Cómo le va, Romina? ¿Todo bien? Vino con un cafecito, Romina, para calentar el ambiente. ¿Te acuerdas cuando decían la propaganda esa? En 3 minutos calentamos el ambiente o no, nos hacemos un tecito, no puedo decir el nombre, ¿no? Tiene que ver con algún estado norteamericano, el estado de... ¡Basta! Se acabó. Bueno, voy a decirles que habló el coordinador de Sanidad Animal del SENASA, Leonardo Ripoll. Nuevamente se han detectado casos de gripe aviar en Chapuá. El coordinador de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, Leonardo Ripoll, informó sobre la mortandad de pavos en la zona de Chapúa, a 30 minutos de Chosmalal. Lo importante es que los pobladores que tengan aves estén atentos, dijo Ripoll, dialogaba de esta manera con nuestra radio en la antigua capital neuquina, Chosmalal.
En la zona de Chapúa, el día 20 de marzo, nos notificaron de que había una mortandad en pavos, y el día 21 fue atendida esta sospecha, donde se tomaron muestras. Al momento de tomarse muestras, ya la persona que tenía los pavos ya nos informó que se le habían muerto gran cantidad, le quedaban muy pocos pavos vivos, y se había muerto gran cantidad de pavos, ¿no? Se tomaron las muestras. Nosotros estas muestras las enviamos al laboratorio en Buenos Aires, y a las 48 horas, cuando se tuvo el resultado, que era resultado positivo, la idea era volver a sacrificar, digamos, las aves que quedaban, digamos, vivas, y hacer un enterramiento sanitario. No obstante, también el productor había consultado a un veterinario, y antes de confirmar el diagnóstico positivo, los pavos ya habían sido sacrificados, ya habían sido enterrados para evitar, digamos, la propagación de esta enfermedad. Ahí, siendo en Chapúa, solamente este caso hasta el momento detectado y confirmado como positivo.
Bueno, ustedes saben que el sábado próximo pasado, no, ayer, el domingo próximo pasado, se cumplieron 41 años del conflicto bélico por nuestras islas Malvinas. Habló Edgardo Esteban, querido amigo, compañero, escritor, periodista y docente. Dialogó con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci. Y Edgardo se refirió a los actos en Ushuaia en conmemoración por los 41 años del inicio de la guerra. Debemos entender, dijo el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, debemos entender que Malvinas debe ser una política de Estado por encima de los gobiernos de turno. Tenemos que trabajar sobre la pregunta soberanía. ¿Cuándo? Edgardo Esteban.
Sí, yo creo que no podemos dejar el eje, ¿no? Porque hay un tema que no nos puede distraer tampoco, ¿no? Porque no es más allá del tema soberanía. Soberanía es un tema fundamental. Pues ya pasaron 190 años de la usurpación, porque estamos viendo como hay una base militar que era más grande del hemisferio sur, una área de la OTAN, porque tenemos que entender que Malvinas no solamente fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, sino que hay otras Malvinas a lo largo de 502 años de historia, y que hay otras Malvinas en lo que tiene que ver con esa construcción y con esa pertenencia que tenemos como identidad, y todo el mundo decía, han pasado 40 años de Malvinas. Dentro de ese contexto todavía hay mucho por hacer, mucho por trabajar, creo que hay que acompañar esos reclamos y esas denuncias, pero Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo, como lo fue el Mundial. No hay otro tema que no, como ayer, porque ayer te puedo garantizar que se celebró, o sea, como número, mejor dicho, el 2 de abril, como si fuese sido el triunfo del Mundial. En cada pueblo hubo un homenaje a los compañeros caídos.
Sí.
Hubo un reconocimiento por parte de su gente. Seguramente que en Jacobacci mismo lo hubo.
Por supuesto.
Entonces, desde esa perspectiva, me parece que no es menor entender por dónde pasa la causa Malvinas, por dónde tenemos que construir esa mirada colectiva. Y ese Malvinas nos une, tiene que también servirnos para entender que Malvinas tiene que ser una política de Estado por encima de cualquier pretensión política del gobierno de turno.
La palabra del querido amigo, compañero Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci. Es necesario crear nuevas categorías de pymes y atender sus demandas. Esto lo señaló el titular de APYME Córdoba, Humberto Spachesi. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, firmó un convenio con la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, para realizar un estudio que identifica al empresario nacional PYME que hay que fomentar a través de políticas públicas. La palabra de Spachesi, digo bien, Spachesi, Humberto, con LRA 7 Nacional Córdoba.
Sí, para nosotros todo lo que signifique categorizar, visibilizar a la PYME específicamente es bueno, porque, bueno, se pueden hacer políticas públicas específicas para fomentar esa actividad, ¿sí? Nosotros desde Córdoba, te cuento de paso, hemos hecho un convenio con la Universidad Nacional para tratar de descubrir quién es ese empresario nacional PYME al cual hay que fomentar. Porque muchas veces lo que hace la CEPYME, que está bien, hace un segmento, pero lo hace muy grueso. ¿Sí? Ahí no contempla si son pymes nacionales, si son subsidiarias de una extranjera, si qué es lo que pasa con su evolución como empresa. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, mediante una, llaman una fórmula discriminante, es tratar de descubrir ese empresario nacional que hay que fomentar. ¿Por qué? Porque es el que arriesga acá, es el que paga los impuestos acá, no tiene cuentas en el exterior, no especula con el dólar, o sea, realmente vive, sufre, padece o disfruta la situación del mercado interno nacional. Entonces, descubrir ese verdadero PYME nacional es muy importante para que se visibilice y, como te decía al principio, haya políticas específicas para él. Todo lo que haga el Ministerio a nivel nacional tratando de acercarse lo más posible a la realidad de una PYME, bienvenido sea. Nosotros creemos que hay otros factores que hay que contemplar cuando uno trata de identificar al empresario nacional para poder ayudarlo. Porque no tiene sentido que ayudemos a un empresario PYME que después las ganancias las remite al exterior. Ayudemos a aquellas empresas cuyas ganancias las vuelve a invertir en el país. Eso sería lo más lógico y lo más deseable.
Habló Humberto Spachesi en diálogo con Radio Nacional Córdoba, titular de APIME Córdoba. 5:50. Doña querida, todo oídos.
Claudio César, hay muchísimos mensajes. Dale, dale. A través de nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Qué alegría volver a escucharte. Soy Marcelo de Tartagal. Saludos. Hola, muy pero muy buena madrugada, Sonia, Claudio. Bienvenido, compañero. Placer escucharlos a los dos. Abrazo fuerte. Julio Mazo desde Santo Tomé.
Abrazos.
De Corrientes. Bullrich dijo que le gana a Cristina discursivamente. Si Bullrich, claro, tan cierto como que Roma es la capital de España, dice Rodolfo de Rosario. Asesinaron al chofer de un colectivo para robar, con una estructura planificada como para una operación delictiva mayúscula. Llama a sospecha, como mínimo. Claro, duro, claro. Va a ser el año electoral. Claro. Gregorio Jorge Nieva de Córdoba, Diario Nacional, Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Hay equipo ya completo. Saludos, excelente semana. Beso para Gregorio. Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa como siempre. Saludos y abrazos. Hola, muy buenos días a los compañeros y compañeras de las 5. Buen comienzo, Diego Puyo, el sereno de Santa Elena, provincia de Santa Fe. Hugo de Mercedes, saludos para todos. Por aquí también Rubén de Puerto Iguazú, dice Claudio y equipo. Se nota mucho que todo ha sido un intento flagrante de esmerilar al gobernador Kicillof, quien está liderando las encuestas como ningún otro gobernador, claro, en la provincia de, claro, Buenos Aires.
Exacto, Kicillof en las últimas encuestas está llevando una enorme ventaja a los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque tienen que dirimir entre Santilli y Ritondo. Gana Kicillof tranquilo, caminando, ¿eh?
Abrazo para Rubén, entonces, nuestro amigo de Puerto Iguazú. Hola, buena madrugada, bienvenido Claudio César, abrazo Sonia. Verónica del Giu dice...
Oh.
Buen día, madrugadores, buen martes para todos, Miguel de Chascomús. Muy buena madrugada, Sonia, Claudio y equipazo del Diario Nacional, acá estamos firmes como candado oxidado. Empezamos con neblina por estos pagos, que tengan un maravilloso día, Sergio de las Heras.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
El cielo está despejado, hay neblina también por estos lados, que reduce la visibilidad a 6 kilómetros, 15 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 92%.
Bueno, le mando un gran abrazo a un querido amigo, compañero, titular de una pyme en Florencio Varela, mi querido amigo Julio Reta, que nos está escuchando. Buen día, Claudio, gran abrazo, abrazo, querido Julio, abrazo como siempre, siempre hablamos con Julito Reta. Hablamos de la actualidad nacional, siempre preocupados por la actualidad nacional, por la realidad nacional y confiados en el triunfo del peronismo en las elecciones del 10 de diciembre próximo. Confiados en el triunfo del peronismo. Nosotros creemos que el peronismo va a ganar. Esa es una opinión muy personal, muy personal. Bueno, Lautaro Villamor tiene muchas cosas para decir.
Bueno, vamos a renovar la invitación a escuchar la noche de Copa Libertadores, también de Copa Sudamericana, a través de la radio pública, a partir de las 7:45 de la tarde, para la previa del partido que va a protagonizar River en La Paz, ante de Strongest, 19 horas, Eladio Arregui, Daniel Casiol, Agustín Domper, y con la conexión para seguir de cerca a ver qué pasa con Argentino Junior, que tiene un partido... muy chivo, una parada muy complicada ante Independiente del Valle. Estará Daniel Carranza. Newell's visita a Audax Italiano. Fernando Casaní estará allí. Y después, Copa Sudamericana. San Lorenzo visita Estudiantes de Mérida. Damián Zárate, Gustavo Ger. Hasta las 23 horas. Una gran jornada de fútbol nos espera esta noche.
Usted va a trabajar mucho el domingo que viene, ¿no? Porque ya me mandó...
Sí, hoy también, ¿eh?
Hoy también.
Ah, hoy hago los dos partidos.
Hoy hace... Pero vas a venir a la noche, ¿no?
¡Claro!
Espero verte.
Firme, como dijo Sonia.
Firme
como
candado... junto al pueblo.
Candado oxidado.
Como candado oxidado.
Firme junto al pueblo, usted.
Así estaré.
Conmigo firme junto al pueblo. Ahí va llegando Pepe Castro. Toda el andamiaje informativo de la radio pública. Otro hincha de Boca, Pepe Castro. Menos mal que ganamos el sábado, Pepe. 3-0 nos destapamos con Barraca Central. Quiero mandarle un abrazo grande a Damián Zárate, que transmitió, y a Daniel Cascioli, que transmitieron Barraca Central Boca.
Claro.
Yo escuché por LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
Qué lindo.
Estaban Mendoza escuchando el triunfo de Boca. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos con alguna información. Ahora vamos a escuchar atentamente el audio 14, querida Dalila, a Rafael Samaro, precandidato a gobernador por Río Negro. Un ex cura es Amaro, precandidato a gobernador, tiene 62 años, oriundo de Ingeniero Huergo, dialogó con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Mira, en realidad el plan Castelo, yo supongo que habrá experiencias similares en otras provincias, desconozco, pero la principal preocupación que me genera es la deuda que le otorga a esta provincia. Nosotros ya sabemos que todo lo que es deuda significa condicionamiento. Pasa a nivel nacional, pasa también en relación a las provincias. De manera que independientemente de las obras, que es otro de los temas que habrá que evaluar, para los cuales el Plan Castelo fue activado, está el tema de la deuda. Si un país que no produce dólares como el nuestro tiene serias dificultades para dar el paso hacia el desendeudamiento, cuanto más una provincia, por más potencial que tenga, se va a ver en serias dificultades como para afrontar estas deudas, ¿no? Para mí es el talón de Aquiles que cualquier espacio político va a tener que sobrellevar. La deuda que ha generado a la provincia necesariamente se va a traducir en condicionamiento a futuro, un condicionamiento que va a suponer dificultades no solamente para el gobierno que asuma este año, sino me parece aún más allá en el tiempo, ¿no?
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, nos vamos despidiendo, ha terminado la jornada por hoy, ya llega el panorama nacional de noticias, lo veo también a Ramiro Pose, que ha arribado a este estudio de la Radio Pública. Querida Sonia, buen regreso a la ciudad de La Plata, en 21 horas nos reencontramos.
Que así sea, Claudio César, será hasta mañana, si Dios quiere, solo si él, minutos después de las 3.
Totalmente, bueno, y hoy, ahora vamos a hacer lugar a un recuerdo, un triste recuerdo, porque se cumple el aniversario de...
del fallecimiento del maestro neuquino Carlos Fuente Alba, un día como hoy, hace 16 años, allá por 2007, bueno, fue herido de gravedad al recibir el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado a quemarropa por un policía de la provincia de Neuquén, en un hecho de represión ilegal de piquetes del sindicato docente ATEN, que cortaba una ruta para reclamar aumentos salariales. Así que el recuerdo al maestro Carlos Fuente Alba en este homenaje de Rafael Amor, Fuente Alba, Fuente Ovejuna.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una.